Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Van a amar esta conversación, porque hoy vamos a empezar el programa así ya, sin ir al Oxxo por donas, directo. Vamos a abrir el Excel. Gisela Méndez, que es una super dermatóloga, médico militar, que aparte es tricóloga, que es el especialista en pelo, está con nosotros y vamos a hablar sobre el injerto de pelo en mujeres, el pelo y la belleza, el pelo y la juventud. No saben todo lo que van a aprender.
¿Qué es tricólogo? ¿Qué es la tricología? Y que les hables específicamente de que aparte de tu clínica dermatológica, tienes toda una división dedicada al tema del pelo. ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí? Quiero saberlo todo.
Bueno, mira, te cuento. Para ser dermas tenemos un año de medicina interna, 3 de dermatología, algunos hacemos una de especialidad en cáncer, y yo hice un máster de tricología e injerto capilar en España. Entonces, tricología es con un aparato ver todas las enfermedades que existen en la piel cabelluda, en el cabello, que son muchísimas. Ahí les conté que se dividen la alopecia en localizada, difusa, cicatrizal, no cicatrizal, en el efluvio telógeno, y la alopecia androgenética son los más frecuentes, pero hay muchas enfermedades del cabello. Y otra, yo estuve en Israel capacitándome en injerto capilar y he ido a muchos congresos junto con Zaira, que es la encargada de esa área, a ver las nuevas tecnologías de injerto capilar, por ejemplo, que ahora ya se hace hasta con pelo largo, para que no tengas que esperar a que te crezca ese pelo, qué es lo que hay de nuevo para ir perfeccionando la técnica, no echar a perder los folículos, y también las dos técnicas principales que existen, que es la extracción por unidad folicular y la de tira, ¿sí? Que incluso se pueden combinar en una misma sesión si se quisieran hacer megasesiones. Megasesiones es más de 3,000 folículos en un día. Por lo común vienen por 1,000 o 2,000 folículos. Y bueno, de acuerdo a las preferencias y también lo que se puede hacer con el paciente, es lo que se va a hacer el injerto. Y también decirte que el injerto se puede hacer desde la barba, pecho, panza, pubis, axilas, de donde sea, la cabeza, y de la cabeza para donde sea.
¿El pelo, Gisela, envejece?
Sí, claro. Mira, cuando entramos en la menopausia, que disminuyen los estrógenos, se bajan de 200 a 20, hace que la fase de crecimiento, que se llama anágeno, sea más corta. Cuando somos jóvenes nos crece hasta 8 años y puedes traer el cabello a la cintura. Bueno, no a todos nos pasa, tú sí, es un cabello muy largo, pero después se va cortando el anágeno, 6 años, 4, después nada más crece como 2 años, y nos dicen las pacientes, es que ya no me pasa de los hombros el cabello.
A ver, espérame, ¿qué? O sea, claro, es muy raro ver a una mujer, porque aparte culturalmente te dicen que si ya tienes cierta edad, 50. Te cortas el pelo al hombro. Pero, a ver, vuélveme a explicar cómo deja de crecer.
Mira, hay tres fases del cabello, 85% está en anágeno, que es de crecimiento, catágeno, el 1%, y telógeno del 10 al 14%. Eso de telógeno es porque, mira, tenemos 100,000 a 150,000 folículos en la cabeza y se mueren unos porque van a nacer otros, el nuevo está empujando el pelo viejo. Hay ciclos, tenemos 20 ciclos a 25 a lo largo de nuestra vida. Y al principio pueden durar 8 años y después se van acortando el ciclo. En lugar, digo, de 8 años, nada más 2.
¿Y luego?
Entonces, tenemos una por el lado que disminuye el estrógeno y por el otro lado disminuye la progesterona. El que disminuye la progesterona ocasiona, esta tiene una función al inhibir una enzima que necesito que se agraven, se llama 5-alfa-reductasa. Esta enzima es la responsable de que el pelo se miniaturice. Quiere decir que se haga cada vez más angosto y más chiquitito, chiquitito. O sea, la alopecia androgenética no es de que se me cayó el pelo de ayer a hoy. Se va, hay un tiempo, tenemos una ventana que hay que aprovecharla si tienes 20, 25 años y ya se te hace el diagnóstico de empezar a tratar ese pelo que no se vaya miniaturizando, de que tienes que salir a regar el jardín todos los días, ¿verdad? Eso es con el minoxidil, que el minoxidil es un antihipertensivo, nos sirve para bajar la presión arterial de las que lo tienen alta, pero a dosis de 10 miligramos. Y en mujeres se utiliza en loción y oral de 0.5 miligramo por la noche. Pero tienen que saber que el efecto adverso es que la hipertricosis, que se me llenen de pelos en la barba. Los hombres están muy contentos porque se les pone una CJ y una barba cerrada, pero las mujeres se tienen que depilar la cara si quieren tener pelos en la cabeza. ¿Sí?
O muchas veces mandan un diurético, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, la espironolactona. Mira, como esta es una alopecia androgenética que tiene que ver la testosterona, que se convierte por la 5-alfa-reductasa en dihidrotestosterona, que es 10 veces más potente, pues mandamos antiandrógenos. O sea, la espironolactona, que es un diurético de 100 a 200 miligramos, lo usamos como antiandrógeno para aquellas pacientes que están peludas por síndrome ovario poliquístico con acné y sin pelo. O sea, vemos bien frecuente y tiene, digo, 20 años. Imagínate una jovencita llena de pelos, de granos, de pelos en la cabeza, pero sin pelos en la cara. Y eso es el síndrome ovario poliquístico, que lo podemos tratar. Se asocia mucho con resistencia a la insulina.
Más bien al revés, con pelos en la cara y sin pelos en la cabeza.
Así es.
Exacto.
Y con granos. Pero bien. Pelos en la barba, ¿no? Barba cerrada.
Un día deberíamos de hablar de la piel y el pelo de ovario poliquístico, solamente de eso.
Sí, 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 la verdad, porque nos hemos enfocado mucho en menopausia y el síndrome ovario poliquístico es más de las de 20-30.
Claro, ok. Ahora, regresemos a la forma en que envejece el pelo. Entonces, deja de crecer largo, se hace más delgado, pero ahí te va otra, que alguna vez con Abel de la Peña nos moríamos de risa porque nos hizo una pregunta. Cuando tú ves una mujer por atrás, ¿cómo te das cuenta que no es una mujer joven? Y todos nos quedamos con cara de, pues, ¿cómo te das cuenta? Porque sí te das cuenta. Y todos, no, pues, no sé. Se volteó a Abel y dijo, por el pelo. Porque, sí, claro, y dije, por supuesto, porque el pelo con la edad no brilla igual tampoco. Así. No, no tiene la misma consistencia, como que se vuelve... ¿Qué es? ¿Y se la más poroso?
Ahí te va. Mira, cuando estamos jóvenes, nuestras glándulas sebáceas están a todo lo que dan. Pero cuando envejecemos y deja de haber ese estímulo hormonal, disminuye la función de la glándula sebácea, que es la que nos hidrata el pelo y lo mantiene a un pH ácido. El pH del pelo es de 3.6, por lo que los champús alcalinos le pueden caer un poco mal. A veces son necesarios poner un champú ácido y después un alcalino, porque el alcalino le va a dar mayor manejabilidad, ¿sí? Pero bueno, o sea, hablar de la alopecia senil. La alopecia senil es multifactorial. Las células madre dejan de trabajar. Los melanocitos dejan de trabajar y de producir melanina. Disminuye
su función. Las canas.
Las canas. O sea, primero está... trabajan menos, entonces el cabello gris, hasta que ya se mueren, no dejan de trabajar y ya es la cana. Las canas no tienen médula y el cabello se hace como frizz, porque hay tres partes del pelo, la cutícula, la corteza y la médula. Las canas ya no tienen médula y está adelgazado. Y aparte, si te la pasaste en el sol sin protector solar y te hacían las trencitas que hacías, te llega la radiación más a la piel cabelluda, pues tu pelo, en lugar de vivir contigo 70 años, se te muere a los 60 y a los 70 estás media calva.
¡Cállate! O sea, porque, bueno, esas son cosas que se supieron hasta después, pero acuérdate, nosotras en Acapulco, metiéndonos unas asoleadas, me reí el otro día con aceite de coco, que hasta le echábamos yodo, ¡qué vergüenza!
Y de zanahoria, mismo te lo vendían.
Claro, y nadie estaba preocupado por el pelo.
Nadie, pobrecito pelo. Ajá, tío, con las trencitas, con el aceite de zanahoria, quemándote para broncearte.
Exacto, en el pelo. Pero dime una cosa. Entonces, con la edad, por la falta de la producción de grasa, el pelo tiende a secarse más.
Así es, y eso también pierde va a variar.
Y pierde brillo.
Y pierde brillo. También hay que ver que el pelo lacio y ondulado tenemos más glándulas sebáceas que el pelo chino. Entonces, por eso el pelo lacio y ondulado se debe de lavar todos los días con un champú que tenga sulfatos para hacer una adecuada limpieza. El pelo chino tiene menos glándulas sebáceas, lo debe, puede lavar un día sí y un día no, y con un champú más suave, ¿sí? O con sulfatos, puede usar un champú con sulfatos cada 15 días y un champú suave los otros días de la semana.
Oye, qué fuerte. No lo había pensado. Que el pelo chino tiene menos glándulas sebáceas.
¿Por? Sí, sí, tiene menos glándulas sebáceas y aparte quiero que sepas que la cutícula, que es la que nos protege la corteza, tiene menos capas. La cutícula son así como el tejado que está entrelazado, los queratinocitos, y en las de pelo lacio y ondulado tienen 8 capas. Los de pelo chino nada más tienen 6 y las de pelo crespo nada más tienen 5. Entonces las pobres mujeres afroamericanas tienen un pelo súper quebradizo, aparte difícil de manejar, es muy fácil que se troce porque tiene menos capas. Y súmale que nos la pasamos haciéndonos el alaciado permanente, me declaro culpable, antes me lo hacía 2 veces al año, ya no me lo voy a hacer.
No puedo creer.
Y el tinte con amoníaco, te llevas toda la capa de la cutícula y nos echamos la corteza.
Oye, pero te digo una cosa, yo tengo 3 amigas.
Sí.
Que un día me confesaron que ellas cada ciertos meses se alacian el pelo. Y voy a hacer la lista y tú me la completas.
Sí.
Brazilian queratina.
Sí. Baby
Botox. Chocolate, sí. No sé qué se echan. Sí. Otras así full alaciado permanente.
Sí.
Y yo, pues que no soy tú, les dije, ¿pero cómo crees? Que me digas que es queratina, no sé qué. Mentira, son químicos. Te arruinan el pelo. A ver, explícales.
No, hombre, deja tú que te van a arruinar el pelo. Te van a quitar de la cutícula una cosa que se llama 18EMA, que es lo que le da la hidrofobicidad al cabello. Eso quiere decir que repele el agua, es lo que nos protege. Pero déjame decirte algo más importante que le dije a Junior. ¿Te acuerdas de mi estilista?
Claro.
Porque él es el que me hace la queratina. Estos productos tienen formaldehído y los más nuevos dice sin formaldehído, entre comillas, porque cuando les pasan la plancha se forma el formaldehído y ¿qué crees? Que causa leucemia, cáncer de senos paranasales y de faringe. Entonces, le digo a Juno, ¿sabes qué tienes que hacer eso? Porque eso trabajas, güey, pero ponte una máscara, no sé cuál, con la que van y fumigan, cuando hagas esa cosa, si no te va a dar cáncer.
O sea, entonces, ¿tú les dirías a todas las que están haciendo alaciados permanentes que paren ya?
Mira, a lo mejor no van a poder, pero mira, las estilistas, tienes mucha gente que te ayuda, que es estilista, barbero. Te tienen que poner una mascarilla en la que más les proteja.
Oiga, no, yo no quiero eso en mi cabeza, hija, ¿de qué me estás hablando? Y por supuesto que la estructura del pelo cambia con esos alaciados.
Sí, pues es que por eso te digo, le sumas al tinte, el alaciado permanente, la plancha. O sea, somos el peor enemigo de nuestra cabellera, el sol. Entonces, pues claro que se muere el pelo, nos quedamos calvas a los 60, ya se nos ven las ideas.
Claro, ok, para ahí. Regresando con Isela, para que te la voy a decir ahorita para que vayas pensando qué plan vas a hacer.
Sí.
Si alguien llega a tu clínica y te dice, quiero rejuvenecerme el pelo, ¿qué harías? Y vamos a hablar también de implantes capilares y de otros tratamientos para las que sienten que tienen mucho menos pelo que antes, que se pueden hacer al volver. Con Isela Méndez en W Radio.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca, porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG, diagonal de GRTC, diagonal 1652, diagonal 2025. Todavía no tienes aire, cuenta bien, con Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Isela Méndez, una super dermatóloga y tricóloga que tiene una clínica espectacular para piel, pero también tiene una clínica espectacular para pelo en Le Polanco, en la Ciudad de México. Y le dije, porque estamos hablando el pelo y la belleza, el pelo y la juventud. Y entonces, la pregunta que quedó antes del corte es, Isela, si yo voy contigo, para todas mis compañeras, y digo, vengo a que me rejuvenezcas el pelo, ¿qué es el protocolo que me darías?
Bueno, vamos a comenzar con la alimentación porque nuestra belleza empieza por la boca. Vamos a consumir salmón, sardinas, atún, que es rico en omega 3 y tiene un efecto antiinflamatorio. Vamos
El otro día tuve a la gente de Lisi, este omega 3, creo que es sueco, finlandés.
Muy bueno, es de los mejores.
Buenísimo. Para que se lo tomen. Ok, entonces la alimentación, omega 3.
Suplementarse. Ese suplemento sí te diría, porque el omega 3 es un aceite esencial, quiere decir que nuestro cuerpo no lo produce, entonces no lo tenemos que comer y suplementarnos, ¿vale? Y también tiene que estar libre de metales pesados el omega 3 que tienes. Es un buen omega 3 y tiene la cantidad de EPA y de DHA necesario. La biotina, que se encuentra en el huevo, esencial para la formación de queratina. El hierro, que está en las espinacas, que nos ayuda para la vitamina E y folatos. El yogur griego, que es rico en vitamina B5, que es el pantenol y los probióticos.
Yogur griego diario. Ok.
Sí, perfecto. No, tú ves muchísimo la alimentación. Vitamina E, que está en los frutos secos. Y tiene aceites, ácidos grasos que nos ayudan para la piel cabelluda. La vitamina A, que se encuentra en el camote y la zanahoria. Frijoles, garbanzo, lenteja, rica en hierro, zinc y biotina. Y la vitamina C, en aguacate y los cítricos, que nos ayuda a la formación de colágeno y nos ayuda a absorber mejor el hierro, porque muchas personas tienen deficiencia de hierro porque se avientan sus antiácidos. Comen chile y luego se echan los antiácidos y no se les absorbe el hierro y tienen anemia.
¡Ándale! Oye, para todos los que somos reyes del antiácido, Luego, sí. Mandas a hacer estudios para buscar específicamente dos cosas. Vitamina D y ¿sí? hierro. ¿Por qué?
Sí, porque en la papila dérmica hay unos receptores de la vitamina D. Entonces vieron que pacientes que tenían alteración en estos receptores se les caía el pelo. Nosotros utilizamos la vitamina D en psoriasis y esto es para que se diferencien bien las células de los queratinocitos y no se hagan las placas. Entonces, la vitamina D, hay receptores en nuestros folículos, ¿sí? Mira, hay en esta edad de los 40, mucha gente sufrimos los miomas. Entonces, eso ocasiona sangrados abundantes y tenemos anemia. Entonces, tenemos que mandar estudios de laboratorio como la biometría hemática, la vitamina D, la ferritina. Fíjate que el hierro puede cambiar de un día para otro, pero la ferritina nos dice cómo están nuestras reservas de hierro. Pero tienen que saber que la ferritina puede elevarse si tenemos inflamación, una infección, una enfermedad autoinmune. Entonces, tiene que ir acompañada con la BCG. BCG habla si hay inflamación aguda. Entonces, si la ferritina está normal y la BCG, que no vayamos a pensar que está muy alta y que estamos sanos cuando se elevó porque traemos una infección de la garganta. Lo normal es que la ferritina esté mayor de 40 y la vitamina D mayor de 50. También, ahora, si la vemos a la paciente, lo que dijimos, con pelo en la barba y acné, pues ya tengo que mandar otros estudios como es la testosterona total, la testosterona libre, la de dihidroepiandrosterona, sulfato, endoestrenodiona. Ya tenemos que estudiarla más a nuestro paciente.
Ok, entonces, primero alimentación, suplementación. Para un pelo divino, ¿cuál es el tercer paso?
Pues mira, ¿sabes qué? ¿A quién les veo bien afectadas? A las que superaron la manga gástrica, no se les absorbe bien la vitamina B. Ajá. Todas las que no tenemos, si no hay manga gástrica, no nos falta esa vitamina, la B. El otro paso, mira, las microfibras, ¿sabes cuál es la microfibra con la que se limpia la cocina?
¿Cuál?
Bueno, vayan allí en el súper, buscan las microfibras. No tenemos que secarnos con toalla, sino con una microfibra y luego con palmaditas así en el pelo. No te la enroscas arriba porque nos... Para secarnos el pelo, ya sabes que hacemos les hacemos un nudo y lo forzamos al pobre pelo. O sea, es con la microfibra, con palmaditas, y empezar a desenredar de las puntas hacia arriba. También con el acondicionador es bueno, tienes que usarlo.
Ok, ahora vamos a el siguiente paso. Para rejuvenecer el pelo, ¿qué onda con el minoxidil?
Sí, bueno, pues se le recomienda, hay de venta libre, ya todo el mundo se sabe esa. Por supuesto que digo, uno lo ve con, si encuentra pelos gordos y flacos, tienes alopecia androgenética, ¿sí? Uh-huh. Y muchos pelos únicos, porque un pelo tiene dos o tres hermanitos. Entonces, cuando ya están bien avanzados, lo vemos con el aparato y todos son pelos únicos, ¿sí? Y o está un hermanito gordo y uno flaquito. Esa es la alopecia androgenética. Entonces, te vas a poner tu minoxidil 5 disparos por la noche en la piel cabelluda, separando tu cabello para que penetre bien, y le das un masaje con la yema de los dedos. En el caso de que te irrite, es por el propilenglicol, cambia de otra fórmula que no te irrite, puedes cambiar a la espuma. Ese es el básico minoxidil. ¿Cuánto tiempo? Yo le digo, es igual que tu pasta dental, para toda la vida.
Ok. ¿Sí? Ahora, en tu clínica, ¿qué tratamientos hay para que te salga más pelo, más grueso, más bonito?
Bueno, si detectamos que es alopecia androgenética, les damos dutasteride o finasteride. Estos son antiandrógenos, pero no se los pueden tomar. Como son de receta libre, no los pueden ir a comprar nada más así. Porque si alguien se toma un dutasteride y se embaraza y ese producto va a ser un hombre y le das un antiandrógeno, se puede quedar con los genitales entre hombre y mujer. Eso se llama genitales ambiguos. Imagínate, eso es algo muy grave. Entonces, el dutasteride por lo regular lo damos en alguien que ya que está con tratamiento anticonceptivo y que ya piensa no tener hijos. A lo mejor ya hasta se operó, porque tendría que dejar 6 meses, no uno, es 6 meses con el dutasteride para poderse embarazar. Con el finasteride oral solamente es 1 mes después de suspenderlo para embarazarse. Ya. Y que un hombre no se le haga mujer.
Ok, ¿y esa mesoterapia que te inyectan cosas en la cara?
Pues mira, eso está más padre, porque como los antiandrógenos, los hombres se pueden quejar de falta de líbido y que no tienen una adecuada erección, igual las mujeres de falta de líbido, entonces mejor agarras y te inyectas el dutasteride en la piel cabelluda, en el nacimiento del, donde se encuentra el bulbo piloso, como 2 milímetros, metemos la agujita, 3 milímetros, y eso es 1 mes sí y 1 mes no, o incluso 1 mes sí y 2 no, no requiere tan seguido.
¿Y eso cómo se llama?
Mesoterapia capilar con dutasteride.
Dutasteride. ¿Eso qué hace? Que te salga más...
Inhibe la enzima 5-alfa-reductasa, que es la responsable de la miniaturización del cabello.
Ah.
O sea, por un lado le hace minoxidil para que le llegue el oxígeno y los nutrientes, y por el otro el dutasteride para inhibir esa enzima y que no se esté miniaturizando el cabello.
Vamos a hacernos eso ya, chicas, pero ya urge. ¿Estos son los exosomas? No.
Los exosomas también se pueden dar, pero mira, a ver, hay estudios que se llaman metaanálisis o consensos que ya juntan a todos los expertos y votan cuáles son los tratamientos más efectivos. Y más efectivo es minoxidil oral, minoxidil tópico y dutasteride. Y después de esos, pues ya está la espironolactona, el finasteride en loción, los exosomas, las vitaminas, el nanopor, donde ponemos factores de crecimiento, pero ya no son ya no es el más efectivo, son tratamientos coadyuvantes como el láser capilar de baja potencia, que tú hablaste que tenías un peine, ¿no? Con esas luces LED, ¿sí? Entonces, te pones una gorra todos los días, mi esposo la tiene, a donde viajamos, viaja con su gorra, porque también está pelón, entonces, 6 minutos en la noche y 6 minutos en la mañana. No necesita pilas, la cargas, o sea, es un gasto y ya es para toda la vida tu láser capilar de baja potencia, que son unos láser diodo que estimulan la fase de crecimiento.
Ándale, oye, pues hay que, ¿tú vendes esa gorra o qué?
Sí, la puedes comprar también en Amazon.
Mira, y sí jala.
Sí, sí jala, pero es que ya tú dices también, todo suma, pero a ver, si nos vamos, ya les dije que es lo más eficaz y lo otro suma, y pues ya es un gasto, digo, que lo vas a usar diario, mañana y noche por los siguientes 20, 30 años. Y a veces está pelón el papá y el hijo y la comparten.
Claro, ok. Por último, ¿qué onda con el injerto de pelo en mujeres? Vamos a postear una foto, de hecho, tuya. Cuenta.
Sí. Pues mira, yo me lo hice antes de casarme. Porque yo, bueno, para empezar, yo fui militar. Entonces, siempre traía el cabello recogido, mojado, que es malísimo. Entonces, así saliendo de bañarme, me lo recogía y hasta la noche estaba todavía mojado. Y pues bien jalado el cabello. Entonces, eso ocasiona alopecia por tracción. Porque jalas tanto el cabello que no le llega la circulación. Y eso, le suma 6 años, pues me creció la frente. Entonces, no me gustaba ya que me iba a casar y pues ya me injerté, me puse como 1200 y en esa foto vas a ver que también me injerté cejas. Entonces se me ve 1 centímetro menos de frente y las cejas más tupidas.
No lo puedo creer. ¿Y qué tan complicado es hacerte un injerto de pelo? ¿De dónde jalas el pelo? ¿Cómo lo haces en mujeres? Porque de hombres lo hemos visto en todas las redes, ¿no? Que se la viven yéndose a Turquía y hacerse los injertos. Pero en mujeres, ¿cómo es?
Pues mira, está hasta más práctico porque con el pelo largo, ahí yo mandé la foto de atrás, entonces toda esta parte de aquí en medio de la región occipital, de la parte de atrás del cabello, me la cortaron chiquito porque tiene que quedar de 1 a 2 milímetros de largo. Porque cuando usas el aparato que se utiliza para extraer, que aquí lo estoy mostrando, es un punch de 0.9 milímetros que vamos a extraer unidad folicular por unidad folicular, más o menos 1,500, depende cada quien los que les hagan falta. La fase de extracción dura como 2 horas y luego ponemos a todos los pelitos en unos recipientes en hielo, ¿sí? Y puede vivir el pelo hasta 6 horas máximo afuera de la cabeza. El frío. Y los primeros pelos que sacamos son los primeros que vamos a injertar. Y lo vamos a hacer con estos aparatos que se llaman punch. Precargamos el pelo y luego lo enterramos como en las muñequitas. ¿Haz de cuenta? Como en las muñecas. Esta técnica, fíjate, Marta, que existe desde 1935. Pero antes injertaban como de punch de 4 milímetros, como de a 20 pelos. Y cuando se te caía el pelo tuyo, nada más quedaba en el injerto y quedaba el pelo de muñeca tan temido antes. Pero ahora ya no queda porque es de 1 por 1, ¿sí? Y también lo separamos y haz de cuenta que hay pelos de 1, 2, 3, 4 pelitos. Y en la mera línea de enfrente ponemos de 1 y hacemos en zigzag para que se vea más natural, ¿no? Así como una cazuela, una raya se ve injertado. Así.
Cazuela. Oye, pero ¿en qué mujeres aplica o en qué situaciones hacerte un injerto de pelo? Porque fíjate que estoy viendo aquí una cuentaviente que dice que tiene una cicatriz. No es Roberto. Dice que tiene una cicatriz en el cuero cabelludo.
Sí, para ahí.
Una cicatriz, gran opción, ¿no?
Sí, súper bueno. Es para tapar una cicatriz. Primero tengo que hacer blandita la cicatriz para que le llegue oxígeno. Porque si está toda dura y le pongo pelo, no va a pegar. ¿Sí? Tengo que mejorar esa cicatriz. Entonces, te digo, las mujeres, pues, mucho por alopecia por tracción. Ahí subí ya casos a mi Instagram. Entonces, en la parte de enfrente o en la ceja. También se ponen un piercing y les queda una parte despoblada, pues, ahí. O, pues, pacientes con un accidente. Las que quieran más cabello, pero no es de que vengo a injertarme. A ver, vamos a hacerte estudios y tratar, ver qué enfermedades traes. Si traes el efluvio telógeno, que es la caída del cabello por infecciones, por estrés, las causas más frecuentes de caída de cabello. Y esto es que está creciendo el pelo súper bien en anafase, pero tienes algo en tu vida que te desencadena mucho estrés, o también por medicamentos, las glipicinas, que el Ozempic puede llegar a ocasionar caída de cabello, las antihipertensivos, hay muchas cosas que te pueden ocasionar el efluvio telógeno, por eso es importante hacer pues una consulta para saber qué está pasando en tu vida.
Oye, pero en el caso de injerto con mujeres,
sí.
A diferencia de los hombres, no te tienes que rapar.
No, porque tenemos el pelo largo. O sea, sí nos rapamos, pero no se te nota porque tienes el pelo largo, te lo cubre.
¿Por qué te rapan cuando te van a hacer un injerto?
Porque para extraerlo, con este aparatito, tiene que estar de 1 a 2 milímetros porque tengo que ver el grado de inclinación para no romper ese pelo, lo tengo que sacar intacto hasta el bulbo, hasta la raíz. Entonces, entra aquí en el hoyito, en el perforador, ahí lo puse en el Instagram para que vean, tiene que estar cortito para ir extrayendo. pero te digo que ahora ya se hace con pelo largo. No muy largo, porque el mismo peso del pelo, como no lo cosemos, haría que se salga. Un pelo, a lo mejor, de 2 milímetros ya se podría injertar, pero requiere más cuidado.
Bueno, ¿qué tal todo lo que pueden hacerse en el pelo? En la clínica de Isela Méndez, para tener un pelo abundante, brillante, fuerte, grueso, espectacular. Les digo una cosa, no tiren la toalla. Y les voy a decir otra cosa. Si ustedes sienten que traen temas con el pelo, no pierdan su tiempo preguntándole a la amiga qué shampoo, comprando un shampoo en el súper anticaída, así nada más porque sí, haciéndose tratamientos y echándose chile en el cuero cabelludo para ver si salen adelante. Tienen que ir con un dermatólogo que sea tricólogo y que les haga el protocolo y el diagnóstico de cómo tienen el pelo. Aparte, el otro día que estuve yo en la clínica de Isela Méndez, estaba yo viendo cremas con ella, porque aparte tiene una farmacia espectacular que te mandan la crema que quieras hasta tu casa y para toda la República Mexicana. Agarraste una lupa y me viste a mí el cuero cabelludo.
No, pero pues estaba excelente. Excelente. No,
pero lo que te quiero decir es que, o sea, ella puede ver con microscopios y con lupas cómo está tu pelo, cuál es el problema y qué es lo que tienes.
Eso se llama tricoscopía.
Exacto. Hay muchas razones por las cuales no tienes el pelo bien. Entonces, antes de tú tomar la decisión de irte a gastar un dineral en pura babosada, mejor ve con un tricólogo para que te haga el diagnóstico correcto y tú tengas el plan correcto para que verdaderamente veas resultados, ¿no?
Así es. Todo empieza con un adecuado diagnóstico.
Claro. Vamos a hacer con Isela, me interesa muchísimo, parte 2. Vamos a hablar del ovario poliquístico, la piel y el pelo. Porque yo he visto mujeres que traen sobrepeso, se ve que traen un poquito de acné y se les ve poco pelo y grasoso.
Sí, seborreico.
Seborreico. ¿Eso tiene que ver con el ovario poliquístico también?
Sí, sí, con el ovario poliquístico, y hay que ver que puede ser otra enfermedad, que puede las suprarrenales estar liberando demasiada testosterona o el ovario.
Ok. Bueno, vamos a hacer parte 2. Ahora, si ustedes quieren contactar a la doctora Isela Méndez, ella es Derma Isela Méndez en Instagram o Clínica Isela Méndez. Váyanse a seguirla porque sube muchísimo contenido. También @fueracalvicie_fc para todo el tema del pelo. Y luego Boutique Isela Méndez, que es la farmacia, donde pueden comprar lo que quieran y se los mandan hasta su casa en cualquier parte del país, de México. Y en web es iselaméndez.mx. Su clínica está en Polanco, por si alguien ocupa, que es Plinio, ¿verdad?
En Plinio 118.
Exacto. Y ahí las va a recibir. Te quiero, Isela, te mando un beso.
Igualmente. Gracias.
Gracias, querida.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso Segovia CG / GRTC / 1652 / 2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloraron? Sandra dice que antier, que aún no se recupera de la soledad que se siente porque se divorció hace apenas 1 año y meses. Oviedo dice que el viernes pasado, pensando en la posible muerte de su madre. Hace 2 semanas, dice Renato, viendo la película Ana y Bruno. Yo desde el 2019 no lloro, cuando fui a mi último concierto de mi banda favorita, Kiss. Claudia dice, mi hermana durmió a su perrito en Semana Santa, pero me enteré en Pascua. me dolió muchísimo y sí lloré. Mari dice que ella llora con regularidad desde diciembre que se murió su papá. Y Hope dice que la última vez que lloró fue hace 2 años. ¿Por qué es importante esta pregunta, Marcela Escalera?
Porque nos conecta con nuestra capacidad de sentir, Marta. Porque llorar implica poder tolerar la vulnerabilidad y rendirnos ante algo. Ante las situaciones de la vida que no funcionan como quisiéramos, ante las pérdidas, ante los cambios, ante todas estas situaciones que nos confrontan, que nos enfrentan a la frustración, tenemos la oportunidad maravillosa de ser transformados a través de las lágrimas. Pero culturalmente no está de moda llorar. Culturalmente no se ve bien llorar. Entonces, muchas veces lo evitamos, lo juzgamos, sentimos que estamos haciendo el ridículo, que estamos siendo débiles. Y esta reflexión a mí me parece que nos lleva a conectar con nuestros sentimientos. Por eso es importante hacérnosla.
Pero aparte, ¿saben que es bien triste? ¿Quién de ustedes le ha dicho a sus hijos, no llores, deja de llorar?
Pareces niña, te voy a dar un motivo real para que llores, ¿no? O sea, pareciera como que tenemos que detener esa emoción, ese sentimiento, ese estado de rendirse y necesitamos ser felices. Necesitamos claro. Estar bien. Y entonces, efectivamente, a nuestros hijos les enviamos el mensaje de que para aceptarlos o para que ellos puedan funcionar, necesitan cortar con esta conexión emocional.
Pero te voy a hacer una pregunta, porque Marcela Escalera es una extraordinaria psicóloga clínica. Es directora del Instituto Neufeld en español. ¿Por qué los niños lloran tanto? Porque la siguiente pregunta es, ¿por qué a los adultos nos cuesta llorar tanto?
Bueno, los niños cuando son pequeños, antes de los 6 o 7 años, Marta, tienen que llorar mucho. Y son berrinchudos, son llorones. Hay muchísimas cosas que no funcionan en su vida, ¿no? Quieren ser los dueños de todos los lápices y llegan a la escuela y los tienen que compartir. No quieren tener al hermanito, pero el hermanito llegó y les quitó su lugar. O sea, pasan muchas cosas cuando eres pequeño a lo largo de la infancia.
Que no puedes controlar.
Que no puedes controlar. Y lo natural es que puedas llorar. Entonces, papás, si tienes un niño pequeño que llora, acompáñalo. Y dile, estás triste porque tienes que compartir tus lápices. ¿Te gustaría que tu hermanito no lo estuviera yo cargando ahorita y te cargara a ti? O sea, reconoce lo que está pasando y permítele que llore. Porque entonces estás haciendo un espacio emocional seguro para que estas emociones quepan.
Pero el llanto en los niños es A, una forma de comunicación, B, una desregulación emocional o parte de la inmadurez emocional, o las dos anteriores.
Qué bueno que lo mencionas, porque como papá, si yo me estuviera escuchando ahorita, diría, no, Marcela, si yo abro la llave de ese llanto, se vuelve interminable, o sea, es un berrinchazo, ¿no? O no lo puedo controlar, porque ese es el temor de los papás. Y yo te podría decir, un niño que está en un berrinche, está luchando, está peleando, está intentando cambiar las cosas que no funcionan y no ha encontrado la posibilidad de descansar en el llanto. Tú puedes ver a un niño que está llorando cómo pasa de ese berrinche donde todo su sistema está en lucha y en tensión al descanso cuando conecta con la tristeza. Y lo podemos ver hasta empiezan a suspirar, empiezas a ver que de esa fuerza empiezan a ser como suaves. Esta transición es el momento en el que llanto hace su trabajo, no cuando el niño está pataleando y gritando. Allá está viendo una descarga que es importantísima,
claro.
Pero la tristeza, tocarla, es lo que realmente nos transforma. Entonces, como niño puedes tener a un niño berrinchudo, puedes un niño que llore para manipularte, o puedes tener a un niño que llore y conecte con la tristeza porque se murió su tortuga.
Sí.
Y en ese momento tú puedes estar ahí y decirle, está bien llorar.
Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto llorar como adultos? ¿Y de qué dependerá que hay gente que llora más que otra? Yo no lloro mucho,
Marta.
¿Sí lloro?
Por amor a Cristo. No, ni lo digas. No, yo, sí, sí.
¿Se te hace que lloro mucho?
Sí, sobre todo hay ciertos temas en particular que te llegan muy cañón. El tema de los animales le llega muy cañón.
Ah, sí,
el tema,
o sea, bueno, muy loca.
Sí hay cosas que no.
Sí, esa es una excelente noticia.
No, pero hay gente que llora mucho y muy seguido.
Sí, exactamente, pero tú
o sea,
sí lloras.
¿De qué dependerá qué tanto lloras?
Fíjate, depende culturalmente, hay un factor importantísimo, porque por lo menos en Occidente no está de moda llorar, no se ve bien, como lo dije hace un momento, y además en México, en Latinoamérica, los hombres no lloran. Entonces ahí ya también les quitamos la oportunidad de caber en este espacio emocional seguro.
100%.
Entonces hay una parte cultural, pero hay otra parte familiar. Hay familias donde sí se permite llorar, donde sí hay espacios para platicar acerca de la tristeza, de extrañar a un ser querido, de recordarlo, ¿no? Toda esta parte emocional rica, sabrosa, de dolor.
Claro.
Y hay familias donde eso está vetado, donde metemos en un cajón los recuerdos, los comentarios, y aquí ya nadie se rinde y todos nos paramos y todos seguimos adelante. Entonces depende mucho de tu historia de vida y de tu personalidad.
Claro.
También.
Claro.
A veces has vivido experiencias que te han ido endureciendo, como tú dijiste hace un momento, a lo mejor lloraste y se burlaron de ti, a lo mejor lloraste y te dijeron que no se lloraba, a lo mejor yo, sí me explico, y entonces claro, eso va haciendo que tú mismo vayas aprendiendo pues que no se llora. Entonces claro, vayas buscando momentos en los que nadie te ve, porque hay gente que sí llora mucho, pero llora en el baño.
Claro.
O llora en el carro, pero no llora acompañado. Hay diferentes formas de llorar. Y algo que quiero aclarar, que es importantísimo, es que cuando yo hablo de llorar, no hablo solamente de las lágrimas mojadas. No solamente llorar que te escurra la lágrima. Tú puedes conectar con la tristeza y registrar la tristeza a través de un sentimiento y probablemente no estar llorando lágrimas, pero estarlo sintiendo.
Claro.
Y de lo que yo estoy hablando es de sentir la tristeza.
Ajá.
Entonces, si no eres llorón en cuanto a que las lágrimas no te escurren, pero sí contactas la tristeza, vimos muchos ejemplos en una película, en un concierto, con una canción, con una mascota, con un recuerdo, entonces sí estás conectando con tu tristeza.
Claro. Les digo una cosa, ¿eh? Voy a retirar lo dicho. Sí he llorado hasta el aire.
Sí, grave. Sí, sí lloras. O sea,
y les digo otra cosa. Ya estoy harta de Instagram. Harta. Ya no quiero ver Instagram.
¿Por qué? Por todas las historias que presento.
Me salen cosas.
Sí, es el algoritmo.
Es más, llevo 48 horas llorando adentro. Porque antier, no sé si ustedes lo vieron, me salió un video que decía: acusan a dueño de perro de abandonarlo.
No, cállate. Ya sé
y es una escena de un coche andando y un perro corriendo atrás del coche. ¿Lo viste?
Sí, claro.
Bueno, no. Llevo descompuesta 2 días. Uh-huh. O sea, de que ayer y hoy no he entrado a Instagram porque estoy harta.
Devastada.
De ver puros horrores. Y a mí el cuento de los animales me pone muy mal. Entonces, ese video me tiene triste las últimas 48 horas.
Pero fíjate que tiene una parte de luz, porque tiene una parte que te conecta con tu tristeza. Y a través de ese perro que corre atrás de su dueño, vas a llorar, me lo voy a inventar, pero a tu abuelita, una decepción, una tristeza.
Sí.
Algo que traes
mamá,
algo a
todo,
tu mamá.
Sí.
O sea, esa escena es una oportunidad para llorarlo.
O sea, lo que quieres decir es cuántas veces no han empezado a llorar por una cosa.
No, y terminan llorando.
Y acaban llorando por otra.
Exacto. Mi papá,
abre esa pequeña compuerta, algo que a ti te toca y que es una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Me voy a instalar con mi caja de Kleenex a llorarlo. Esto no quiere decir que tengamos que ver casos de alarma ni ver estos videos que de pronto rebasan esta línea, ¿no?, de movernos hacia la tristeza y que pueden ser alarmistas.
Claro.
Pero una buena película, Marta, una buena canción melancólica. O sea,
a ver, dice aquí una cuentaviente que ella es Victoria Rufo cuando ve una película.
Claro.
Les voy a decir algo. Yo puedo perder el control absoluto de mi llanto en una película.
Yo también.
Razón por la cual... ¿Saben que nunca he visto La vida es bella?
Ni la veas.
Bueno.
Me muero. O sea, si yo veo esa película, me muero.
No. Claro.
Nunca he visto esta de El niño en la pijama de rayas.
Ajá. Esa es...
Y adivina qué, jamás la veré.
Marta, Bambi.
No.
Cállate.
¿Sabes en qué película lloré desde que empezó?
¿Cuál?
Cinema
¿Hasta
Paradiso.
Que acabó?
¿Cinema Paradiso?
No.
Yo sí.
Babe el porquito valiente. No, digo, perdón, no saben lo mal que me puso la película.
Sí, sí, sí.
Claro.
Desde que le quitan al bebé a la mamá.
Cállate ya.
No. Muy
desde
mal.
Que vimos Dumbo.
Exacto.
O sea, punto.
Es que ves esas películas y te llevan. Mira, a mi hijo, yo me acuerdo que cuando estaba adolescente, le daba pena ir al cine conmigo. Y veía la película y me volteaba a ver y me decía, ¿ya estás llorando? Porque fíjate, nuestra vulnerabilidad afecta al otro.
Uh-huh, uh-huh.
En el caso de mi hijo, por ejemplo, que yo soy el adulto, yo soy quien debo demostrarle mi vulnerabilidad, pero al mismo tiempo mostrarle que puedo con ella.
Sí.
No hacerlo sentir que él me tiene que consolar. Y sí, eso es claro. Algo súper importante. Si eres una mamá o un papá que está triste porque estás pasando por un proceso, qué bueno que tus hijos te vean llorar, pero cuando tú estás en control.
Claro.
Para que les puedas manifestar que por un lado es valiente llorar, se requiere valor llorar, pero que por otro lado tú puedes con eso, no que se tienen que hacer cargo de ti. Pero sí, estos momentos, estos botoncitos que son diferentes en cada uno de nosotros porque nos reímos, pero son reales y hay que respetarlos.
Claro.
Eso es lo que te mueve a ti.
Claro. A ver, pregunta para todos. ¿Quién de ustedes que está escuchando esta conversación no puede llorar?
Muchísima gente.
A ver, díganme por qué no pueden, por qué sienten que no pueden llorar. Y regresando del corte, vamos a hablar de algo que es una joya, que tiene que tener Marcela Escalera una explicación a este fenómeno. ¿Por qué cuando uno llora se ve en el espejo? Al regresar del corte, no se vayan.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso Segovia-CG/ GRTC/ 1652/2025. Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso Segovia-CG/GRTC/ 1652/2025.
Estamos de regreso en W Radio hablando de algo de lo que nunca habíamos hablado antes. Llorar. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿hace cuánto fue la última vez que lloraron? Y antes del corte con Marcela Escalera, que es una extraordinaria psicóloga clínica, estábamos hablando del poder de las lágrimas, del poder de llorar como una gran forma de conectar con tus emociones y con tu tristeza. Gracias a todos los que han compartido la última vez que lloraron. Vero, que dice que llora por todo, cuando se acuerda de su mamá, que va a cumplir 34 años de que se fue. Ella tiene 21 y como la extraña, llora. Alberto dice que la última vez que lloró fue hace 7 años que se murió su papá y cada vez que se acuerda. Pero con la edad, ¿será que uno se vuelve más sentimental? Pregunta Alberto. Ana dice que le cuesta mucho trabajo llorar, más si es por una situación triste, y pienso, ¿por qué lloro si soy una persona muy bendecida? A ver, la pregunta era, ¿a quién de ustedes siente que le cuesta mucho trabajo llorar? ¿Y por qué?
Pues como mencionamos hace un ratito, es aprendido. La verdad es que depende muchísimo que tengas el espacio seguro para llorar. Esa es la clave. O sea, lloramos cuando tenemos un lugar seguro para llorar. Y ese lugar seguro, aunque el baño o el carro se siente como que es un lugar donde nadie te va a juzgar, la realidad es que nuestro cerebro necesita estar conectado. Y el verdadero lugar seguro para poder llorar es en relación con alguien más. Es poder llorar con alguien que te haga sentir que no te juzga, que te acompaña, que está contigo. Por eso el proceso de terapia es tan importante. Por eso estar con una amiga es tan importante. Tener una pareja con la que te puedes desahogar es tan importante. O si eres un papá, ofrecerles espacio a tus hijos es vital.
Pero hay varios aquí que dicen que sienten el nudo espantoso en la garganta. Deberíamos de preguntarle a un cirujano de cabeza o cuello o un otorrino, ¿qué es ese nudo en la garganta? ¿Qué será?
Fisiológicamente.
Fisiológicamente. Mm-hmm. Pero que sienten el nudo en la garganta, pero no pueden llorar.
Claro, porque nuestro cerebro, ante la vulnerabilidad, o sea, lo que tú sientes cuando sientes un sentimiento suave, en este caso la tristeza, el hecho de que no puedes cambiar lo que pasó, porque eso es lo que te implica registrar que es vano seguir tratando de cambiar las cosas, es como un soltar, es como un rendirte ante lo que está sucediendo, es súper vulnerable. y el cerebro no tolera tanta vulnerabilidad. Entonces, inmediatamente activa defensas y dice, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo esto que es intolerable. Y entonces genera respuestas fisiológicas, hormonales, para que nosotros estemos protegidos. Y entonces, haz de cuenta que es como una presa que clausura la salida, pero toda esa energía se queda dentro, Marta. Sí. Y el tema es que la energía no desaparece. La energía se transforma y tiene que encontrar una manera de salir. ¿Qué pasa con quien no llora, con quien no ha llorado? Se vuelve controlador, irritable, mandón, ajá, claro. O sea, saca toda esta frustración a través de la agresión, a través de la fortaleza aplicada, imponiéndola al otro o a sí mismo. Entonces, claro, esta rigidez en nuestra cultura es vista como algo positivo. Qué fuerte es, qué capaz es, qué cuántos logros tiene, pero es a costa de ti mismo.
Claro.
Porque lo vemos, al suave lo vemos como débil. Y al que, claro, está defendido y que no está pudiendo llegar a ese lugar maduro, porque llorar es maduro, es transformador, es sano, lo calificamos como alguien que no tiene el mismo valor.
100%. Oye, ¿por qué será, y confiesen, que muchos de nosotros, cuando lloramos, nos gusta vernos en el espejo?
Fíjate que me quedé pensándolo, ¿no? Es una respuesta que no hubiera sabido contestar, pero creo que puede ser por curiosidad. Nos genera tanta curiosidad el llanto, porque es algo con lo que no estamos tan conectados, que nos vamos a asomar a ver cómo nos vemos para ver cómo nos va a ver el otro.
Claro, yo tengo otra teoría.
A ver, ¿cuál es?
Siento que nos vemos en el espejo para darnos autolástima.
Eso.
Y llorar más. Y llorar más.
Oye, llorar más. Autoacompañarnos.
Sí,
para que el cerebro sienta que no lo está haciendo solo. Puede ser también porque nos vemos a los ojos y podemos en ese momento como sentir que hay algo que nos acompaña. Porque la realidad, Marta, y Rebe, es que deberíamos de poder llorar con alguien más. Yo quiero insistir muchísimo en eso. El verdadero llanto sanador se da estando acompañados, aunque es importantísimo llorar en la regadera, pero sí trata de llorar con alguien, porque entonces ese lugar seguro hace que tu cerebro realmente descanse. Luchamos contra la vulnerabilidad, Marta. Y te fíjate, no solo en la tristeza, también en la alegría. El otro día estaba yo pensando en este dicho que es, mientras más alto volamos, nos duele más la caída. Es como decir, no seas demasiado feliz, no te ilusiones mucho porque algo malo puede pasar. Pareciera como que el cerebro, sentir la vulnerabilidad del anhelo, de la esperanza, del gozo, también es vulnerable y también se defiende ante esto. Pero socialmente es más aceptado la parte bonita, happy, de las emociones, que la parte triste que implica soltar aquello que no funcionó, no funciona y no va a funcionar. Esa relación no va a funcionar. Y si yo no la suelto y registro en el llanto, no voy a estar preparado para reinventarme y transformarme y voy a estar tropezando con la misma piedra una y otra vez. Entonces hay que rendirse, es como este surrender, yo suelto para entonces tener una energía que se va a algo diferente.
¿Por qué es tan importante, vuélvelo a repetir, enseñarle a tus hijos que está bien llorar y cómo acompañas a tus hijos en el llanto, regresando del corte con Marcela Escalera?
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca, porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso SGOBCG, diagonal DGRTC, diagonal 1652, diagonal 2025. Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca, porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso SGOBCG, diagonal DGRTC, diagonal 1652, diagonal 2025.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Marcela Escalera. ¿Por qué es tan importante saber llorar y lo fundamental que es para conectar con tus emociones y tocar tu tristeza? Y sabemos que hay muchos de ustedes que no tienen problema con llorar, lo cual es muy sano. Otros que les cuesta más trabajo y que no pasan de sentir un tremendo nudo en la garganta. Y ¿Vale la pena trabajar en la adultez y aprender a llorar más?
Claro que sí, por supuesto. Tener estos espacios de nuestra red de apoyo, de nuestra gente cercana, de confianza, es importantísimo. Y como mencionamos hace un momento, también se vale poner una buena película y echarte una buena llorada. Porque aquí de lo que estamos hablando es que tu sistema nervioso va a pasar del modo trabajo, el modo tensión, al modo descanso. No sé si te ha pasado, pero esa buena película, Babe, el puerquito valiente, cuando la ves, cuando termina sientes que descansaste. Es como lo sientes físicamente, que vas de la tensión al descanso. Pasa del sistema simpático al sistema parasimpático y entonces te relajas. Y eso es importantísimo hacerlo. Fisiológicamente es importante. Cuando nosotros registramos lo que no va a cambiar y soltamos, imagínate que es como estos, bueno, a ti que te gustan los animales, cuando un bulldog se agarra a la presa y se le atora la quijada, así a veces nos pasa, que el pitbull, ¿no? Queremos que las cosas cambien, queremos que el que no nos ama nos ame, queremos regresar el tiempo que no podemos volver, queremos que las cosas sean como queremos, y cuando lo soltamos es como si esa quijada de pronto soltara esa mordida, ese atorón que tiene ahí, y pudiera relajarse. Así nos pasa en el sistema, Marta. Entonces, llorar no tiene nada más que ver con una parte social, sino que tiene que ver con una transformación profunda. Es una manera profunda de madurar. Te vuelves realmente resiliente. Tu cerebro registra, fíjate qué precioso, que sobrevives a la tristeza y a lo que no funciona y a la adversidad. Entonces, tu cerebro se vuelve resiliente y se levanta de las adversidades de la vida. Ese es el regalo, eso es a donde quieres llegar cuando lloras.
Claro.
Ajá.
¿Por qué no debemos de permitir nunca que nadie haga sentir mal a nuestros hijos porque lloran? ¿Por qué debemos de dejar llorar a nuestros hijos? ¿Y cómo se acompaña a un niño llorando? No importando la edad, ¿eh?
No importa, no, claro que no importa. Mira, lo más importante es entender que todas las emociones son el motor para madurar. O sea, para que nosotros podamos madurar, necesitamos sentir. Por eso hoy tenemos tanta inmadurez en el mundo, porque hemos dejado de sentir, nos hemos vuelto insensibles. Hoy veneramos la no vulnerabilidad. Y no está de moda llorar, no está de moda sentir. Entonces, es importante entender que cuando tu hijo siente alegría, tristeza, o cualquiera de las emociones, pero hoy estamos hablando de la tristeza que lleva al llanto, le llamamos nosotros futilidad, porque es esta sensación de que no puedes cambiar las cosas y las tienes que soltar. Entonces, cuando tu hijo lo puede registrar, está madurando. Y cuando tú entiendes eso, entonces te conviertes en un facilitador para que tu hijo llore. Sí. Te vuelves en un lugar seguro. Ven, llora conmigo. Está bien que llores. No pasa nada. Está bien que estés triste. Está bien que extrañes a tu tortuga. Está bien sentir celos de tu hermano. Y le permites que llore. A veces ni siquiera lo tienes que decir, ¿eh? Solamente quedándote ahí, estando con esa persona, con ese niño, lo vas a ayudar. Ahora, también hay que enseñarle a nuestros hijos, poco a poco, que hay lugares para llorar. El camión de la escuela no es un lugar para llorar por tu tortuga, porque los otros niños no te van a poder contener. El patio de la escuela no, porque entonces se te va a escurrir la lágrima, el moco, y se van a empezar a burlar de ti. Entonces, tienes también que identificar que hay lugares seguros para llorar. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. El lugar seguro para llorar se llama mamá, se llama papá, se llama maestra, se llama abuelita, un adulto que se pone a cargo. Fíjate qué importante es entender entonces que la vulnerabilidad, aunque nos hace humanos y es importantísima, hay que cuidar los lugares donde nos sentimos vulnerables. Una persona que llora en todos lados y con toda la gente se está exponiendo demasiado.
Claro.
Llorar tiene que ser algo íntimo, algo seguro.
Y les digo una cosa, yo diría que si ustedes son ese tipo de personas que se ponen muy mal cuando alguien está llorando con ustedes, yo creo que más que nada tiene que ver con sentirnos incapaces de saber cómo manejar la emoción de alguien más.
Claro, claro. Y el otro lo único que necesita es que te quedes junto a él. Y no sé, Marta, si te ha pasado, pero lo haces con una amiga.
Sí.
Si tú y yo estamos platicando y tú empiezas a llorar, como eres mi amiga, me quedo contigo. Bueno, pues eso mismo pasa con nuestros hijos y con nuestra pareja. Si hay un momento emocional y no sabes qué hacer, te voy a decir que haz nada. Solo quédate ahí. Y a veces aquí estoy, es suficiente. no tenemos que quitarle las lágrimas, no tenemos que consolarles, no tenemos que darles algo en compensación, simplemente mantenernos ahí. Y muchas veces, si no puedes llorar, un proceso terapéutico con un profesional te va a dar el espacio seguro que necesitas a ti o a tus hijos para que puedas reencontrar tus lágrimas y ese corazón se pueda volver a suavizar. Porque cuando alguien habla de que no llora, lo que nos está diciendo es que su corazón se ha endurecido, se ha anestesiado. Y para vivir, Marta, para vibrar, para madurar, necesitamos sentir. Es indispensable sentir. Y llorar es una muestra de que estamos sintiendo. Hay que honrar el llanto.
100%. Si ustedes necesitan a Marcela Escalera en su vida, ella está en marcelaescalera.com. Le pueden mandar un WhatsApp al 5561-887278. Toda su información la encuentran igual en bebemundo.com. Y ella es directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo. Marcela Escalera Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias, querida.
Gracias, muchísimas gracias.
Oigan, cuentavientes, para todos ustedes que son super mega emprendedores, a ver, ¿cuántas veces estás en pleno servicio en tu negocio, mesas llenas, pedidos saliendo o simplemente en tu casa con visitas y de repente te das cuenta de que la estufa no prende? ¿Y qué pasó? Bueno, pues se te olvidó revisar el tanque de gas. Y ahorita improvisando de alguna manera con la familia, con los clientes. Y les digo algo, es bien importante dejar de depender de tanques y pipas. Es lo de hoy. Y el gas natural de Naturgy, miren, no les miento, es un servicio que prioriza tu comodidad, seguridad y por si fuera poco te permite ahorrar en tu recibo de gas mensual. Entonces, si quieren un servicio constante y seguro y más económico para su casa o su negocio, ahí les va el teléfono de Naturgy, que es gas natural, el de la mariposa naranja. Es 800-628-8749. Oigan, cuentavientes, el otro día estábamos platicando sobre cómo las películas, a lo mejor de suspenso o de terror, luego nadie las pela y pasan sin pena ni gloria. Y les digo una cosa, acabo de ver Mátate Amor, que es sobre un matrimonio que literalmente se llevan al borde de la locura. Sale Jennifer Lawrence, Robert Pattinson. Está espectacular. No se la vayan a perder. No les voy a spoilerear la película, pero la tienen que ver. Además, la estética visual es única en esta película para que no se la pierdan ahora que está en cines. Y todo sucede en un pueblo en Montana donde no pasa nada y empieza a sentir que la vida se le va entre el marido y el hijo y no saben todo lo que pasa. Entonces, no se la pierdan. Se llama Mátate Amor con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso SGOBCG / DGRTC / 1652 / 2025. Bebemundo presenta
Juan Pablo Arredondo, que tiene 6 extraordinarios libros, que ha dedicado toda su vida a servir a los niños y a los adolescentes de este país. Es terapeuta y ese es su foco, las familias y los niños y los adolescentes. Está hoy con nosotros y las parejas. Oye, me acaba de decir, no, Marta, cuando venimos y hablamos de crianza y de berrinches y de adolescencia y de... No sabes la cantidad de papás que me buscan. Me da mucha felicidad.
A mí más. Y no solo porque me den trabajo, sino porque creo que hay papás cada día más preocupados de adeveras por un tema de crianza,
de hacerlo
de
bien,
adeveritas, para... no sí. De una crianza al ahí se va y como la dejemos y como el tema de hoy vamos a destrozar, que es el tema de esta crianza donde no se ponen de acuerdo. Es terrible lo que ocurre cuando dos papás no se ponen de acuerdo.
Pero es que me muero de risa, porque les tengo que hacer una confesión. Yo siempre le digo a Juan, mi esposo, no sé si estás de acuerdo tú, Rebeca, que si él y yo hubiéramos tenido un hijo juntos, 100% estaríamos divorciados.
Sí. Uno ya, de un lado y el otro juntos. Del otro.
¿Eh?
Ya no estarían juntos.
No, cero estaríamos juntos.
Cero se pondrían de acuerdo.
Porque el estilo de él es totalmente diferente al mío.
Ajá.
Entonces yo estaría de, no le hables así.
Exacto.
¿Por qué lo castigaste tanto?
Sí.
Yo lo voy a manejar. Y él estaría, no puedo creer que no le dijiste nada, uh-huh. Es que no puede ser, por eso es un desorden. O sea, no sabes cómo estaríamos divorciados de gravedad.
Sí.
Entonces,
opino lo mismo en mi relación también.
En la tuya también. Me quito el sombrero. Los que siguen casados, que son papás de esos niños y que subsiste su matrimonio, no entiendo cómo es.
Pero además hay que agregar algo.
¿Qué?
Si tener un hijos propios, dos papás, es difícil criarlos. Imagínate cuando uno sí es papá y el otro no.
Ah, no, pues que Juan tiene hijos.
Exacto.
Yo tengo hijas. Él no se mete en la educación
es
de mis
que ese
hijas.
Es un buen
y
término.
Yo no me meto en la
claro,
educación de sus
aquí,
hijas.
Claro, ese es un diferente, buen término.
Claro.
Y tanto la educación de los hijos con Juan y las demás.
Es tu perro, tú lo bañas. Diferente.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Estamos de acuerdo?
Pero, por ejemplo, Marta, en tu casa, ¿cómo. Vámonos a nuestra educación.
¿Sí? ¿Está bien?
¿Qué? Quien llevaba la rienda y en tu
mamá,
casa, y la mía también. 100%. O sea, mi papá era el apoyo y todo ese rollo, porque mi papá en algún momento tuviera esa parte de la crianza.
Cero.
Pero cero.
Cero.
Sí. ¿No?
Cero.
Si era
además. Además, no había opción B, ni C, ni D. Hoy los chavos, los papás se separan, me voy a ir con mi papá, ¿no? Y siempre
esa
se va con el que
estúpida
más les convenga. Ajá. Ah, no, tu papá no te recibe, pues con mi abuela, con mi tía, con mi prima, con la tía buena.
Sí. Claro.
Y antes no, tus papás se separaban. Ajá. Tú decías, me quiero ir con mi papá, y tu papá te regresaba de los pelos y te decía, te quedas con tu mamá y te caes.
Pero 100%. Es que te digo una cosa, esa es otra variable. No puedo creer que los matrimonios funcionen. Si tienen todo en contra para no funcionar. Te casas con un extraño, un güey que ni conoces, que acabaste de conocer hace 1, 2
que
o 5 años.
Que ni de tu
años.
Familia es.
No es de tu familia, no lo educaron igual, no es de tu sangre, no creció contigo, nada. ¿Ok? Ya que funcionen dos personas bajo esa
fórmula.
Está muy cañón. Y a eso métele, como lo acabo de decir ahorita con
métele
Julieta.
Cuatro escuincles.
No hay nada más cansado que educar.
No hay nada más cansado que educar.
Y tú estás con un extraño educando, que es muy cansado, y a veces tu visión de cómo quieres formar a tu hijo no tiene nada que ver con la de él.
Claro.
Y además, tu estilo no tiene nada que ver con el
Dios,
de él.
El universo, el cosmos o quien sea, de verdad, diseñó la fase de enamoramiento y la luna de miel para eso.
Porque si no, nadie se casaría. Oye, y esas historias de, no, es que yo resiento mucho a mi madre. ¿Por qué? Porque mi papá nos pegaba con un cinturón y mi mamá nunca hizo nada para defendernos. Ya saben esas historias.
Claro.
Bueno, decía una gran terapeuta, Dios le da dos papás a los hijos para que uno lo defienda del otro.
Exacto.
¿No es buenísimo? Ok, entonces di.
Bueno. Justamente es el tema de hoy, ¿no? Las diferencias en la crianza. Y parto de una analogía que es muy común. No van a decir, ¡ay, qué inteligente es él! Vamos a suponer que tenemos unos lindos papás que se suben una linda lancha de remos y uno rema para un lado y el otro rema para el otro. ¿A dónde van a llegar?
A ningún lado.
No van a llegar a ningún lado.
Sí.
En el mejor de los casos van a dar vueltas en círculo, en otros casos se van a quedar inmóviles y si se siguen peleando van a voltear la lancha. No van a llevar a ningún lado. Esto es lo que ocurre cuando un par de papás no se ponen de acuerdo en la crianza. Uno remando para un lado, el otro remando para el otro y suponiendo que van a llegar al mismo sitio. La verdad, esto lo hace increíblemente difícil. Por eso, una de las grandes cuestiones que tenemos que tener claros es que tenemos que remar para el mismo lado. Lo que normalmente ocurre, Marta, y creo que todos lo sabemos, es que cada quien jala agua para su molino y cada quien se casa con los estilos de crianza que cree. La mayoría de nosotros educamos a través de dos factores. Uno, a través del modelo como fuimos educados, ¿no? Que, además, puede ser un factor a favor, un factor en contra. Es decir, repitiendo lo que hicieron conmigo porque me gustó y me formó y me hizo feliz y estoy muy bien. O un modelo en contra en donde no me gustó, me golpearon, me pegaron. Entonces hago un modelo en contra. Pero hay que recordar que este modelo, como fueron educados, hay dos. El del papá y el de la mamá. Y entonces ya la mezcla de ahí es terrible. Y la otra forma como educamos es a través del ensayo y el error. Es decir, vamos probando. El problema es que en el ensayo y el error, pues cometemos un montón de errores antes de tener la parte positiva. ¿Cuál es la forma? Y muchos me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? Educar con conciencia. Es decir, educar dándote cuenta de lo que estás haciendo y en donde no necesariamente es como un papá quiere o dice o como el otro papá quiere o dice, sino como en un momento dado ambos tienen que encontrar su sistema familiar a través del cual van a educar. No como tú, no como yo, vamos a buscar un punto medio. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo fuiste criado tú? ¿Qué te gustó de tu crianza? ¿Qué no te gustó de tu crianza? Pero vamos a definirlo.
Ok.
La primera, sin lugar a duda, es hacer un frente común, ¿no? O sea, parece muy fácil, todo el mundo lo diríamos, pero es importante entender que cuando papá y mamá están peleando y tienen diferencias, háganse de cuenta que abren una grieta por la que los chavos invariablemente se van a pasar. Y además van a hacer que los chicos siempre se arrimen a donde más les conviene. Muchos papás creen, es que a su papá no le tiene confianza, es que con la mamá no se lleva, es que no le platica nada. Los chavos generalmente se acercan a donde más les conviene. Y casi siempre es donde hay más manga ancha. Entonces hay que hacer un frente común. La educación no puede depender de tu estado de ánimo, no puede depender de lo que tú creas, de lo que tú concibes, de que si lo quieres mucho y si lo conscientes y lo apapachas. Tiene que depender de hacia dónde los quieres llevar y exactamente qué quieres lograr en ellos. Por eso hay que definir juntos los límites y que una vez que estén establecidos, claro, se apoyen al 100% con los niños.
Y la naturaleza del ser humano es agradar. Entonces, no por quererle caer mejor a tu hijo de lo que le cae tu pareja, vayan a romper ese frente común.
Y esto se requete marca cuando están separados, todavía más, ¿no?
Claro, 100%.
Porque esto parece concurso de popularidad.
100%.
¿No? Dos, nunca se contradigan frente a los hijos. Como digo yo, cuando tú tengas un desacuerdo con tu pareja, busquen espacios en pareja para hablar de los asuntos que no te pareces, que no te gustó, cómo le hablaste, cómo lo trataste, que no estás de acuerdo, pero ustedes por separado. Contradecir a los niños claramente descalifica la autoridad del otro, de la que al paso del tiempo ambos van a pagar las consecuencias. No solo el que atacó y yo defendí, también el defensor es el que va a pagar las consecuencias de esta crianza. Si uno dice no, el otro tiene que respaldarlo, porque está diciendo que no por alguna razón, no lo está diciendo solo por loco. Si creen que reconsiderar alguna cuestión es importante, bueno, siempre queda el recurso que le llamo yo el recurso de, bueno, otorgando un voto de confianza vamos a hacer las cosas diferente. Tres, tengan acuerdos previos sobre los castigos y las consecuencias. Hablamos nosotros de autoridad y manejo de autoridad. Lo primero que tenemos que hacer es asumirnos como autoridad. Lo segundo es definir las reglas. Marta, no sabes de verdad cuántas familias transitan por la vida sin ni siquiera los padres tener claras las reglas del juego familiar.
Quiero un ejemplo.
Cualquiera. O sea, yo digo, ok, aquí los niños dicen groserías o no dicen groserías. ¿Por qué? Porque yo soy súper grosero. Y entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no diga groserías? Bueno, podemos poner una regla muy simple.
Ah, no, a mí no me importa. En mi casa, yo la verdad es que soy bastante mal hablada.
Yo también.
No hay forma ni poder humano que yo permita groserías en mi casa.
Bueno, gracias.
Me pasa lo mismo. Que yo soy, me da idéntico.
Exacto. Y muchos papás, como tú comprenderás, me dirán, pero qué incongruente, este psicólogo es bien incongruente. Y
les digo, madres.
No, aparte, sí, pero no tanto. Y luego les pongo ejemplos, le digo, oye, ¿tú tomas? Bueno, pues una cerveza, dos los fines de semana. Bueno, a partir de este momento, a tus hijos los vas a dejar tomar cerveza aunque tengan 8 años. Porque tienes que ser congruente.
Claro.
Ay, bueno. Le digo, ok, no tomo, porque siempre hay la ruina ejemplos. No tomo, perfecto. ¿A qué hora te acuestas diario? Pues 11:30. Bueno, a partir de este momento, a tu hijo de 8 años lo tienes que dejar dormirse 11:30. ¿Por qué? Porque ser congruentes. Y la mayoría de los papás me dicen, ya te entendí, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque, como decimos, hasta en los tinacos hay niveles.
100%.
No, Y entonces yo no puedo, si en mi casa la regla es, en esta casa, no es que no se digan groserías, porque tú y yo las decimos.
Sí.
Es en esta casa, los niños no dicen groserías, o los hijos no dicen groserías.
Los hijos, ¿eh? Porque mis hijos ya todos son mayores de edad.
Por eso.
Y me da igualito. En mi casa, los hijos no dicen groserías.
Y en mi casa tampoco, y se cumple. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es poner la regla y hacer que
100%,
se cumpla. 100%. Con sus respectivas y maravillosas consecuencias.
100%.
Hay que recordar que para que un límite sea un límite, tiene necesariamente que venir acompañado de una consecuencia. Si no hay consecuencias en un límite, cuando el límite se rebasa, no estoy poniendo límites. Estoy dando por favorcitos, recomendaciones, sugerencias, ándale, no seas malito, porfis, porfis. Pero no estoy poniendo límites. Los límites tienen que venir con una consecuencia si se transgreden. Y eso es algo que ambos papás tienen que cumplir. Y ahí es donde hay que poner reglas y hay que poner también las consecuencias que se cumplan, que sean viables. Porque tú no le puedes decir a tu hijo, es que con esto no te vas a casar, no vas a salir de aquí a que te cases. O sea, ni siquiera lo vas a cumplir. Mejor pon castigos o consecuencias que sean viables. Otra es, lo dijiste tú perfectamente bien, no compitan, papás. No es un concurso de popularidad. Aquí no se trata de ver quién es más cool, quién es más buena onda, a quién se lleva más aplausos. Aquí se trata de educar. Lo hemos dicho muchas veces. Un papá que decide ser amigo de su hijo, prácticamente de manera automática está renunciando a la responsabilidad de ser padre o madre. ¿Por qué? Porque los padres no somos amigos de los hijos. Los amigos de los hijos son otra cosa. Nosotros sí podemos ser papás amigables, pero no amigos de los hijos, porque renunciaríamos a la responsabilidad de educar. Esto de déjalo, pobrecito, le hablas muy feo, a fin de cuentas termina el chavo obedeciendo y acatando las reglas de uno y no las de otro. Oye, ¿y esto es factible? Sí, sí es factible. ¿Por qué? Porque a veces dos personas son distintas y hay reglas diferentes. Reglas que puedan de verdad distanciar bastante. Otra, hablen de su crianza y también negocien las diferencias. También lo dijimos hace un rato. Si ustedes están criados en esquemas tan diferentes, tienen que buscar un frente común.
Sí.
Tienen que buscar áreas que coincidan y las diferencias, ver qué hacer con ellas. Y en lugar de pelear por las diferencias, es, ok, para ti esto no es importante. Para mí es de vital. Y voy a poner un ejemplo que parece tonto. Yo he tenido papás que llegan en pleitos de verdad encarnizados porque para mamá, y entendemos por qué, es quien lava los calcetines, no permite bajo ninguna circunstancia que los niños estén descalzos. Y al papá le vale gorro, no le importa, no le interesa. Entonces la mamá entra y lo primero que hace es voltear a ver los pies de sus hijos. Y cuando están con el papá y evidentemente están descalzos, pues obviamente se engendra en pantera y empieza el pleito de todos los días. Yo les preguntaba a estos papás, ¿cuántas veces han peleado por eso? Te prometo, Marta, que no supieron ni siquiera decir la cantidad. ¿No?
Sí,
o sea, no
sí,
pudieron.
Sí.
Le digo, denme un número real. Me dijo, es que es todos los días. Diario en los últimos 8 años. ¿No?
Claro.
Entonces, claro, ahí la diferencia es muy clara. ¿Qué van a hacer con esa diferencia? Y es, por supuesto, si para la mamá esto es algo tan importante y al papá le vale increíblemente sombrilla, creo que lo correcto sería pues que papá prestara atención a eso por el bien de la familia y de la armonía familiar.
Claro,
¿no?
100%.
Es importante que estas diferencias de crianza busquen acuerdos, busquen en lo que coincidan, pero también en lo que hay grandes diferencias. Y es como en las parejas. Las parejas se juntan por sus diferencias. Hay una teoría de complementariedad, pero se tienen que mantener juntas a través de sus coincidencias. Y aquí, como papás, partamos de las coincidencias y después resolvamos las diferencias. A veces ni unas ni otras. Y otra más es, cuando haya dudas, vuelvan a las reglas. Vuelvan a qué estamos haciendo, qué estamos permitiendo. Lo primero que tenemos que hacer es poner reglas. Como digo yo, Marta, hasta para jugar gato hay reglas. No puede llegar tu hijo y decirte, ¿sabes qué? Quiero jugar gato, pero yo voy a poner bolitas y crucecitas.
Ajá.
No, mi amor, ¿Tú bolitas o crucecitas? Claro. Bueno, pero tiro dos veces seguidas. No, mi amor, tú tiras una y yo tiro otra. Bueno, que gane el que haga una L. No, mi amor, gana el que hace una línea vertical, horizontal o diagonal. Y estamos hablando de jugar gato. No estamos hablando de las reglas para el juego familiar. Hay que poner reglas. Y esas reglas tenemos que cumplirlas todos o tenemos que hacer que se cumplan todos. Y aquí viene una de las grandes, grandes, digamos, trucos para la crianza, que es el tema de ejercer la autoridad. ¿Y qué es ejercer la autoridad, Marta? No es otra cosa que garantizar, cerciorarte de que lo que tú digas que se haga, o garantizar que lo que tú digas que no se haga, no se haga. Tú y yo pusimos el ejemplo de las groserías. Bueno, si pusimos esa regla, sí, pues tenemos que buscar hacer que se cumpla. ¿Cómo? Ahí sí, perdónenme todos. Tenemos cuatro opciones: por las buenas, por las regulares, por las malas y por las peores, ¿no? Pero hay que hacer que se cumplan. ¿Cuántos papás? Es que yo le hablo con mucho amor a mi hijo y no me pela. ¿Y luego qué haces? Pues hablarle con más amor a mi hijo y no me pela. Y luego, pues con mucho, mucho más amor y sigue sin pelarme, ¿no? Pues bueno, tienes que empezar a buscar otras estrategias a través de las cuales garantices que lo que tú digas que se haga, se haga. Gran parte del problema de hoy es en la crianza es la autoridad y que no se ejerce. Los papás quieren ser autoridad frente a sus hijos sin ejercer la autoridad.
Y la autoridad, si la perdiste o si nunca la tuviste,
eso puede ser.
¿Se puede ganar?
Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda se puede. Cuesta más trabajo mientras más años hayan pasado, ¿no? O sea, siempre, mientras más chiquitos, la labor es mucho más preventiva que correctiva. Mientras más grandes, la labor es más correctiva que preventiva. Entonces, se corrige más de lo que se previene, pero se puede corregir. Y esto tiene algo muy interesante porque habla de lo que yo le llamo el trabajo previo. O sea, llegan los papás a la adolescencia y dicen, quiero que me obedezca. Oye, ¿alguna vez te he obedecido? No, nunca. Bueno, pues llega la adolescencia y nunca jamás te ha obedecido. Pues está difícil.
¿Saben la chamba titánica que hace en el consultorio no, este hombre con los pacientes y los papás?
Sí. A veces termino la sesión y digo, ya sé por qué cobro por esto.
Sí, no, porque qué barbaridad. Bueno, Juan Pablo Arredondo tiene 6 libros extraordinarios. Si ustedes entran a su sitio web, es... que es Juan Pablo Arredondo.
Juan Pablo Arredondo, juanpabloarredondo.com, sí.
Exacto.
Sí, sí,
TikTok. Pero igualmente en TikTok, en Instagram, en Facebook,
Spotify.
En Spotify, psicólogo Juan Pablo Arredondo, y tiene podcast y todo. Y si ustedes necesitan una cita con Juan Pablo para ir a hablar de su situación familiar, de sus hijos, es 55 27 16 38 47. Igualmente en martadebaile.com tenemos todos sus datos, igualmente se los pongo ahorita en Twitter, porque si ustedes creen que ahorita, porque tiene 12 o 13 o 15 es un problema, espérense a que cumpla 20 y 25 y van a ver cómo todo se magnifica.
Pero si tiene 2, espérense a los 8.
Exacto, espérense a los 8. Gracias, Juan Pablo.
Gracias.
Un placer
a ti,
tenerte aquí.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso SGOBSG / DGRTC / 1652 / 2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, cuentavientes, acuérdense que estamos a todo con Cásate con Marta de Baile. Básicamente, todos ustedes que se quieran casar el año que entra, este 2026, si sueñan con una boda de más de 2 millones de pesos, bueno, pues Cásate con Marta de Baile de Game Show es para ustedes. Mándenos su historia de amor junto con su mejor foto antes del 30 de noviembre. Y ahora sí que la pareja ganadora se va a llevar la boda de sus sueños. La gran final va a ser el 8 de diciembre, donde las parejas finalistas van a competir por la boda de sus sueños con DJ, banquete, vestido, luna de miel, hasta coche. Todas las bases y registro en wradio.com.mx y martadebaile.com.
¿Te imaginas tener la boda de tus sueños? Cásate con Marta de Baile 2025. Ya está aquí. Si tú y tu pareja están listos para dar el gran paso, es momento de contarnos su historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Sube una foto juntos y cuéntanos por qué deberían ser los elegidos. Tu historia podría convertirse en la próxima gran boda del año. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG, diagonal de GRTC, diagonal 1770, diagonal 2025.
Sofía Macías, la pequeña cerda capitalista.
Eso.
Oigan, el libro, ¿cuántos libros ha vendido El Pequeño Cerdo
ya
Capitalista?
Bueno, en la serie entre el de finanzas, inversiones y la agenda, que ya sale las próximas semanas, que ustedes tendrán la primicia, evidentemente, ya vamos a pegarle a los 800 mil ejemplares. Bien. De la serie. Entonces ya tiene bastantitos este cerdito.
O sea, vas a llegar a vender 1,000,000 de ejemplares.
Yo espero que sí.
Para todos los que no saben qué es El Pequeño Cerdo Capitalista, es básicamente un libro de finanzas personales, ¿no?
Exactamente. Digamos, todo lo que no nos enseñaron para la vida adulta de, okay, ya recibo mi primera quincena, luego cómo le hago, luego ya me quiero pensionar o me quiero comprar una casa o quiero ponerme a invertir o quiero ahorrar sin sufrirle, sin volverme un absoluto tacaño, pues se tienen que leer el verde y luego el de inversiones.
Bien.
Y pues tener sus metas bien claritas, que de eso también por acá se... que vamos a tener después ahí algo padrísimo.
No, 100%, 100%, no saben qué padre lo que vamos a hacer juntos. Oye, pero a ver, una cosa muy importante. Hoy les vamos a dejar saber, es horrendo lo que vamos a hablar, ¿cuánta lana deberían de tener ahorrado según su edad?
Exacto.
¿Qué cosa más fuerte?
Igual les entra un poco de crisis existencial. Si están un poco lejos de lo que vamos a platicar, vamos a hablar también de por décadas qué es lo que creo que sería importante hacer para ir avanzando en estas metas y también entrar en esta conciencia de, bueno, si no he llegado ahí, más que decir, uy, no, pues yo ya se me fue el tren, ya no hago nada, ya me, ahora sí que pues me mato, pues no. O sea, hay que ponernos de verdad muy muy pilas con, bueno, okay, desde aquí para adelante, ¿qué hago? Entonces, esa parte está interesante porque aunque creemos que somos bien manirrotos, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera del INEGI, el 52% de la gente mayor de edad sí tiene algún tipo de ahorro, ¿no? Entonces, ahí hay algunos que pues están debajo del colchón, que eso ya es tema de otra situación, ¿no? Claro. La mitad de la población, pero la gran pregunta es, ¿cuánto tendrías que ahorrar? Si nos estás escuchando y eres un cuentaviente de 20 y tantos, pues vas a estar muy feliz porque tienes mucho que hacer para adelante. Y si andas pisando el tercer piso o el 40 y siempre, pues bueno, ahí hay, vamos a checar también de acuerdo a la edad qué tanto. Esta tablita, que es como un indicador, la hizo una economista que se llama Kimmy Green, la hizo para una empresa y la idea es, ok, ¿cuánto tengo que ir teniendo ahorrado según mi edad para poder vivir sin broncas y retirarme también pues cómodamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ella hizo de proyecciones y a los estudios que ella hizo, a los 20 años tienes que tener el 25% de tu sueldo anual.
A los cállate. A ver, todos cuentavientes, saquen calculadora.
Acá tenemos, si alguien nos quiere pedir, aquí tenemos también el para hacerles numeritos, pero si a los 20 años pues estás empezando de becario y pues a lo mejor dices, oye, es mi primera chamba, becario tal, 10,000 pesos, pues al gano, pues a lo mejor al final del año, ¿cuánto tendría que tener? Si son 120,000 el salario anual, pues 30,000 pesos, ¿no? Si ya en tus 20
sabes... A ver, ok, esos 20. No creo que nos esté escuchando ahorita mucha gente.
Pero bueno, oye.
Porque yo creo que están en la universidad, pero para que se lo pongan a sus hijos, ¿eh?
Exacto, pero de todos modos luego pasa. Y luego, a los 30, que ya tenemos muchos cuentavientes.
Ahí sí, se me apuntan todos cuentavientes. Ok, a los 30.
Tendríamos que llegar a tener en esa década el 100% de nuestro salario anual. Entonces, si para los 30, pues ya más experiencia, más todo, andas ganando como 25,000 pesos, pues ahí tu salario anual, pues obviamente subió, y entonces lo que tendrías que tener son 300,000 pesos ahorrados, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener ya.
A ver, ¿qué porcentaje de tu sueldo anual?
Ese ya tendrías que tener un año de ingresos ahorrado. Ese sería el 100%. Entonces son 12 meses, estás ganando 25,000, pues ahí más o menos, ahí está. Entonces,
a ver, espérame. No, voy a hacer el cálculo. 12 por 25, 300,000.
Exacto.
Sí.
Lo que acaba de decir.
Entonces deberías de tener un año completo.
Sí, eso es lo que nos dice Kimmy Green, la economista Kimmy Green, que eso tendríamos que tener para vivir bien y retirarnos bien. ¿Ok?
Entonces, ok, pero espérame. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, que tenga 30, 35, 38, 32?
No, los 35
años?
Es más, Marta, que tengan entre 30
35
y 34.
Entre okay, 30 y 34. ¿Quién de ustedes tiene ahorrado todo su sueldo anual?
Exacto.
Eso es lo que quiero que me conteste.
O sea, una inversión, un ahorrito debajo del colchón. No nos digan que lo tienen debajo del colchón, porque entonces alguien va y se lo saca de su casa ahorita.
Sí.
Pero bueno, queremos pensar que sí está invertido.
Ok.
Seguro,
ahora,
a ver que nos 34. Voten ahí, que nos cuenten en línea, porque la verdad es que yo creo que no. Hay personas que sí ahorran, pero a lo mejor dices, ay, pues mira, yo con que tenga un mesecito, una quincena, mi fondo de emergencias, que de hecho, por ahí justo en la encuesta de salud financiera, la gente que sí tenía ahorros, la más de la mitad era menos de una quincena. Entonces, es poco. Ya los que llegaron a 35 tienen que tener el doble de su salario anual, pero aparte aquí le estamos metiendo como este tema de, bueno, pues si ganas más, también vas ahorrando un poquito más, porque pues lo que estás generando al final. Mucha gente se me trauma porque dice, ay, es que me voy a tener que volver tacaño, es que es horrible, me voy a limitar. Pero el ahorro también lo tenemos que ver, el ahorro y la idea de lo que hacemos con nuestras finanzas, como estoy construyendo mi riqueza. O sea, voy a construir mis activos, con eso voy a comprar cosas que me interesan, como una casa, como voy a invertir, voy a tener mi retiro. Y esto también me va a dar para darme todo lo más que quiera, ¿no? O sea, si me quiero dar los viajes, si me quiero dar la operación del párpado caído, ¿por qué no? ¿No? O sea, tiene que estar también ahí. 35 años tienes que tener el doble de tu salario anual. Entonces, si encima te dieron un aumento y ya ganamos 30,000, entonces ya son 720,000 pesos lo que tendrían que tener ahorrados. Ahí también, váyanle mezclando entre lo que tienen ustedes. Si tienen Afore, lo que tienen, por favor, chequen con Afore móvil en la aplicación o en la página de la CONSAR chequen cuánto tienen en su Afore si han estado cotizando. A los 40 ya es el triple de tu salario anual. Entonces, si también ya te subieron a 35,000 pesos el sueldo, pues ya es 1,260,000 pesos. Y a los 45 son 4 veces tu salario anual. Entonces, sí, esto va subiendo.
A ver, 4 veces tu salario anual, ¿para qué edad?
Para los 45 años.
Hace mucho sentido.
Ok.
Claro, porque ya nos estamos acercando un poquito más al retiro. Ojo, esto entre antes empieces, la ventaja es que no lo vas a tener que juntar solo por lo que tú ahorres, que creo que ese es un punto muy importante que luego la gente se me asusta. Una parte de esto, si tú empiezas rápido y lo empiezas a invertir, se va a juntar con las mismas ganancias de tus inversiones. Con lo cual no es nada más lo que tú separas, sino pues el fruto de lo que ahorraste, más lo que ganaste en el tiempo. Por eso es tan importante no ser las bellas durmientes del banco, es decir, no tenerlo solo en tu cuenta de nómina, sino poner ese dinero a trabajar. Pero a ver, a cuentavientes, que nos digan cómo se les quedó el ojo, si lo sintieron lejos, cerca, si les dio el patatús.
No, pero espérame, o sea, ya no vamos a hablar de los 50 para adelante.
claro que vamos a hablar de los 50 para adelante. Todo empieza, cada 5 años empieza. Así si eran 4 veces, luego va 5 veces y luego va 6 veces. Entonces no sé si quieren que lo contemos después del corte o de una vez.
Vamos a contarlo después del corte. Voy a leer a los cuentavientes que están
que se me
muy enojados con los cálculos que estamos haciendo. Porque dicen, pero es que ¿cómo crees? El salario mínimo mexicano. Todo eso lo vamos a discutir ahorita regresando con Sofía Macías. Si no están ahí, no cunde el pánico. Lo que pasa es que lo que queremos es ayudarles a cambiar la forma en que están pensando sobre el dinero para que ahí estén en unos años. Al volver en W Radio, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
No cunde el pánico. No cunde el pánico. A ver, nuestra chamba en este programa es ayudarles a ustedes a lograr lo que quieren lograr, a estar donde pueden estar, a sembrarles una idea de cómo mejorar su vida. Y hoy específicamente estamos hablando del tema de finanzas personales. Porque, como les digo siempre, es insólito, cuentavientes, que nos matemos trabajando y que no puedas construir tu patrimonio. Y tienen toda la razón muchos de los que me están escribiendo aquí, que dice, oigan, no parten de una realidad masiva con el sueldo mínimo, que es lo que gana la mayor parte de la población en México. Como becario no te pagan 10 mil pesos ni a trancazos, incluso a mis 30 y con maestría me ofrecen 14 mil y hay que pagar renta, servicios.
Pero yo ahí creo que nos estamos 37. Confundiendo un poquito, porque
Sofía Macías.
No es que tengamos que llegar a este monto que dijimos en abstracto, ¿no? Sino todo esto lo vamos a tener que adaptar a nuestro sueldo. Entonces, claro, si a los 20 estás ganando 5 mil, entonces hay que multiplicar 5 mil por 12 y de ese 12 tenemos que considerar ahorrar el 20, bueno, tener al final de un año el 25% ahorrado. Que acá, ojo, creo que también es parte porque les está dando el patatús por allá. Parte del patatús es que estamos pensando que solo nosotros tenemos que hacer este esfuerzo. Pero, por ejemplo, o sea, si tú ahorras el 20% de tus ingresos y en un año que, pues, ahora sí que le vaya mal la cosa, es muy raro que el promedio de las inversiones de menos del 5% anual. Entonces ya tú ahorras el 20% y con el 5% de tus inversiones ya lo completaste. Y la verdad,
y
ahorita estamos en más del 10%,
Claro, ¿el CETES a cuánto está ahorita?
Ahorita está como en 10, 18, 10.38. Entonces, ahorita lo que pasa es que no quiero dar ese ejemplo de que vamos a ganar el 10% solo con nuestras inversiones, porque van 2 años de la historia que tenemos esas tazotas, pero un 5% sí es bien realista. Así que
ahora, voy a volver a repetir el ejercicio que estamos haciendo hoy al aire. Hay una tabla creada por la economista Kimmy Green, de la cual está hablando Sofía Macías, autora del bestseller Pequeños Cerdo Capitalistas, es experta en finanzas personales, etcétera, etcétera, sobre cuánto deberías de estar ahorrando o cuánto deberías de tener ahorrado según tu edad. Entonces, para los 20 años, el 25% de tu sueldo anual. A los 30 años, el 100% de tu sueldo anual. A los 35 años, el doble de tu salario anual.
O sea, 2 años de sueldo.
A los 40 años, exacto, el triple, o sea, 3 años de sueldo. Y a los 45, 4 veces tu sueldo anual. A ver, entonces, dice aquí un cuentaviente, pues haciendo el cálculo de aquí a 20 años y estimando la inflación y de lo que gano actualmente, tendría que ser el triple. Y si quiero ganar 120 mil pesos mensuales, que son 3 veces 40 mil, tengo que haber ahorrado 14 millones de pesos. No, estamos hablando del sueldo anual, Yajishiro. A ver, explica.
Sí, o sea, más, no, aquí creo que hasta con los números que hicimos nosotros no llegamos a los 14 millones, no sé hasta qué año dijo.
Sí,
el cuentaviente.
No.
O sea, porque nosotros empezamos a hacer la tabla con incrementos de sueldo, pero incluso ahorita que íbamos a hablar de los 45 años con un sueldo de 40 mil, ahí se acerca más a los 2 millones, es 1.920.000 pesos, pero eso es juntando
lo que tendrías que tener ahorrado.
Junto con tu Afore, junto con la parte que tú hayas ahorrado de tu parte, con las inversiones en general que tengas, ¿no?
Pero esto incluye solamente cash o también podemos incluir propiedades.
Ahí creo que es un poco la respuesta odiosa de las finanzas personales es depende. Si esa propiedad la usas para generar ingresos o la piensas vender en algún momento, o sea, ejemplo, hay personas que van comprando un departamento o luego una casa o un departamento más grande porque tienen hijos, pero después dicen, oye, pues cuando se vayan los hijos, me muevo a algo más pequeño y ahí le saco el cash ahí sí podría contar dentro de este cálculo, Pero si es la casa en la que vas a vivir toda tu vida, pues a lo mejor necesitaríamos tener esto en cosas que puedan ser dinero del cual tú puedas disponer. Entonces, ojo, les puede sonar a que es muchísimo, sobre todo porque están escuchando cálculos que nosotros hicimos con 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, pero es relativo a lo que tú estés generando, porque quiero pensar, cuentavientes, que no nos vamos a gastar más de lo que estamos ingresando. Entonces, lo que tú quieres es tener el mismo nivel de vida en el momento del retiro que el que tienes ahorita. Entonces, de todos modos, no se me agobian. Ahorita saliendo en el corte, les ponemos en un excelito en la cuenta del pequeño cerdo capitalista, para que puedan hacer su propio cálculo, y también les ponemos la tabla. Pero eso nos hace mucho entrar en conciencia de qué tanto de lo que hemos trabajado a lo largo de la vida realmente lo estamos, pues digamos, guardando para seguir teniendo una mejor vida cada vez, ¿no? O sea, yo sé que de repente decimos, es que en México hay mucha gente que gana el salario mínimo, pero ya, o sea, el salario mínimo no es toda la parte de la población, probablemente los cuentavientes que nos están escuchando es un poco arriba. Y segundo, el salario mínimo se ha revalorizado en los últimos años. Ha habido aumentos en el salario mínimo. Ya le estamos pegando a más de, creo que se está como en 11,000 pesos al mes.
Sí, entre 11 y 15, sí.
Claro, con lo cual, pues si ganas el salario mínimo, es el 25% del salario mínimo.
Lo que debes de ahorrar.
Y todo el mundo, ya hay instrumentos de inversión que te permiten invertir desde 100 pesos, con lo cual... No hay realmente pretexto de, bueno, pero es que es mucho dinero, pues complétalo con la parte de inversiones y entonces el porcentaje baja. Pero bueno, hablando de qué tendríamos que estar haciendo en cada momento de nuestra vida para que esto suceda, en la década de los 20, para los que estaban escuchando ahorita que 20 se les hacía mucho, yo creo que uno de los temas es que nos emociona mucho ganar nuestro primer dinero y te sientes muy libre de gastarlo, pero crees que necesitas ganar más para ahorrar. Que bueno, a lo mejor por lo que estoy escuchando no es solo de los 20, sino en general, ¿no? Creemos que necesitamos ganar más para ahorrar, cuando muchas veces lo que necesitamos es tener pues estrategias que nos ayuden a manejar mejor el dinero. Si ahorras, aunque sea un porcentaje pequeño, aunque sea el 1% de tus ingresos, pero en cuanto recibes tus ingresos, va a ser mucho más fácil a que te esperes a ver si te sobra para ahorrar. Y otra de las cosas que también les pasa mucho en los 20s y en los 30s es que piensas que tu tarjeta de crédito pues es como dinero regalado. Entonces ahí es cuando nos metemos en deudas que a veces vamos a cargar a lo largo de las décadas y nos van a alejar de esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quienes estén empezando a ahorrar, que ahorita no tengan ni el 1% de su sueldo ahorrado? Aplicar el quítame lo que me lo gasto, es decir, ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, empezar a ponerte metas financieras y también... meternos en la cabeza que el tema del ahorro es más un tema de constancia que de cantidad. Entonces, aunque parezca poco, aunque sea el 1%, es mejor que cero.
Ok, regresando del corte, vamos a hablar de eso. Porque muchos dicen, es que ¿cómo crees? No me queda dinero después de todo lo que tengo que pagar. Entonces, regresamos al punto. ¿Cómo ahorras cuando no te sobra?
Ahorita platicamos.
Con Sofía Macías, al regresar, no se vayan.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
A ver, estamos de regreso en W Radio y miren... lo que más nos ocupa siempre es que ustedes estén espectaculares. Luego entonces, ahí les va. Hoy está con nosotros Sofía Macías. Ella es autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista, que está por vender 1,000,000 de copias y es un ejemplo perfecto de un libro extraordinario sobre finanzas personales, inversiones y otras cosas. Y hoy estamos hablando de cuánto deberías de tener ahorrado según tu edad. Entonces... ya hablamos, si se perdieron la primera media hora, rescátenlo en podcast, de los porcentajes de tu salario anual que deberías de tener ahorrado según tu edad. Pero muchos de ustedes me dicen en Twitter que sienten que no pueden ahorrar porque no les queda dinero. Entonces, les tenemos así una lista de cosas que sí pueden hacer. Sofía, venga.
Yo la verdad los voy a picar tantito, Marta, porque es no puedo en serio o ni siquiera lo he intentado, cuentavientes. Ya vamos a ser honestos, porque luego también acá nos encanta latillarnos y decir, no, es que es imposible, pero es que en este país, pero es que en esta economía. Y luego tienes el cuate que gana lo mismo que tú o la cuata y sí ahorra. Entonces, ahí yo creo que es mucho un tema de ser honestos. Entonces, acá platicábamos en el corte de qué tanto realmente tenemos prioridades. Por ahí, caso en el pequeño cerdo capitalista, nuestro querido community, que le mandamos muchos saludos, de repente decían, no, Sofía, es que yo no puedo ahorrar, es que está muy difícil, es que tal, es que pago renta y es que cuál. Y de repente, tres termos de la sirenita de la marca especial, ¿no? De Stan Lee. Entonces, pues ahí también dices, oye, si te estás echando $1,000 en este tipo de temas y también vas a absolutamente todos los conciertos y otro tema que tiene que ver con los límites financieros, a todos les dices que sí, a todos los familiares les dices que sí, a todos los compromisos sociales le dices que sí, pues ahí está muy cañón ahorrar. Entonces, paso número uno, hay que esclarecer cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades financieras. ¿Qué es lo más importante en lo que yo tengo que gastar? Segundo, me dicen, es que a mí nunca me sobra para ahorrar, Sofía. ¿Alguna vez has hecho un registro de gastos? ¿Un registro de qué? Entonces, como que ahí está muy difícil. Sí. ¿Cómo vamos a ahorrar si no sabemos en qué se nos va el dinero? Y esto es interesante porque, de acuerdo con Conducef en México, solo el 20% de la gente registra sus gastos. Te prometo que si tú registras tus gastos, absolutamente todos, en tres meses, vas a encontrar cosas en las que seas, China, ¿a poco se me está yendo en esto? ¿A poco ya pagué dos veces tarde la tarjeta y ya me cobraron los $300 de la comisión por pago tardío, más los intereses, más el tal, y ahí se me está yendo una lana? Te prometo que vas a encontrar de dónde ahorrar.
No, y te voy a decir otro ejemplo. El otro día, ¿saben a qué me dediqué como una hora? A revisar todas las apps y todos los sitios en los que estoy registrada. Y me horroricé de la cantidad de dinero que se me va en... ¡Ay! Un día bajé una app para escanear documentos, $40. Otro día bajé una app para registrar las tarjetas de presentación que me dé la gente. Otro dineral. ¡Ah! Fíjate que estoy en Ancestry.com desde hace cuánto que ni lo usaba y no sabía que me estaban cobrando $100 y pico al año.
Claro,
no, así no, me fui. Y así no saben la cantidad. Ajá, 100%.
Y cada quien con sus tipos de gastos, porque todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, si son las suscripciones y la música, o si es los antojitos y la comida fuera, si es el tema del transporte. O sea, hay realmente, todo el mundo tiene algo.
Claro, abran ahorita cuentavientes su celular y honestamente, ahorita yo estoy viendo que tengo, perdón, Paramount, que cuesta, Star, que cuesta, HBO Max, que cuesta. O sea, tengo cinco
Disney, que cuesta. Claro.
Exacto. Abran y hagan ese ejercicio ahorita, cuentavientes.
Sí, porque además no nos da la vida ya ver tanta suscripción, tanto programa, entonces ahí está cañón. Y también creo que tenemos que cambiar mucho la idea de cómo estamos haciendo las cosas, porque estamos pensando mucho primero en el contexto externo, que si es muy difícil, que si alguien no gana, que si es muy poco dinero lo que ganamos, que si es mucho, que si otros. Ustedes preocúpense primero por su primera situación, o sea, que si el becario ganaba o no ganaba tanto, que si el salario mínimo que no. ¿Mi realidad cuál es? ¿Yo cuánto gano y a dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que quiero construir? Porque si estoy pensando en todas las limitantes, en lugar de cómo le hago, va a ser muy complicado salir del hoyo financiero. Y la otra es, yo veo que mucha gente también está, de verdad, esta parte de los límites financieros, pues de repente te piden tus hijos miles de cosas, porque obviamente entre todo lo que ven, la competencia con los amiguitos, más lo que ven en las plataformas o en YouTube, etcétera, y toda la familia trae smartphone y lo está cambiando pues cada dos años o cada año, pues obviamente esos gastos se empiezan a multiplicar. Entonces, ¿dónde sí? ¿Dónde no? Y regresar a esta parte de los límites y cuáles son mis prioridades. Entonces, si lo hacemos así, va a ser mucho más sencillo que empecemos a liberar estos recursos. Y lo último, me pareció súper clave lo que dijeron los cuentavientes, Marta. No me sobra el dinero para ahorrar. El dinero no sobra. El dinero siempre se va a algún lado. Si no se va a tus gastos corrientes o a la invitación que te hicieron o al fin de semana o a la salida o incluso a la bronca, si tú no le das una dirección de, ok, también quiero una parte para ir construyendo mi riqueza. O sea, yo sé que de repente me dicen, oye, si no puedo ahorrar, dar el brinco mental a riqueza me suena como que ya la, una cosa muy esotérica y muy loca. Pero es que cuando nosotros empezamos a crear estos activos, cuando empezamos a ahorrar estos porcentajes, sí puede, o y ni siquiera este porcentaje, con que empiezas con el 1%, empiezas a aspirar a eso, a tener esa acumulación que te va a ayudar a cumplir las metas que tú quieras, al patrimonio que tú quieras, hacerlo trabajar, pero si no tenemos esa disciplina está muy muy complicado, ¿no? Entonces, claro, un punto importante, aunque sea poquísimo dinero, lo que o que tú consideres poquísimo dinero lo que puedes separar, inviértelo, porque ese es uno de los errores más grandes de la gente, que como que no ve esa parte de, aunque no sea una cantidad enorme, la puedo poner a trabajar y que entonces vaya creciendo mucho más rápido. Lo tienen abajo del colchón y ahorita ya hay, como decía Marta, las tasas de interés están altísimas, nos están pagando un dineral por nuestros ahorros y eso no se va a repetir. Claro. O sea, va a empezar a bajar, uh-huh, y el próximo año ya no va a estar así, así que aprovechen ahorita, claro, para hacer eso.
Y yo, a ver si se...
No, pero a ver, espérame. No, sí, yo. Vas. El otro día tuvimos a Finamex. Ajá. Que es una casa de bolsa, que tiene una app. Está dando la tasa, creo que del 15% el primer año, o algo así, ya no me acuerdo.
El 11, ¿no, Marta?
Sí. Y puedes, pero no, pero...
Es que han estado hasta en 15.
Creo que era más del 11.
O sea, ahorita, ajá, a lo mejor las han ido pero ajustando a 14, 13, pero...
En Finamex puedes invertir hasta 100 pesos.
¡Claro!
Entonces, no, los, ¿de qué los 300 pesos que tienen... están metidos en una casa de bolsa. Número uno. Número dos. Yo entiendo que el sueldo promedio en México puede ser 7,000, 8,000 pesos. Pero ustedes han pensado en algo que se llama diversificar su portafolio de ingreso. Ok, yo tengo un sueldo y gano 7,000 pesos. ¿Cómo le hago para ganar más lana? ¿Qué invento? Hago pasteles, lavo coches el fin de semana, pongo una guardería en mi casa. Yo qué sé.
Ya está, o sea, es el mismo trabajo, ¿cómo me vuelvo más valioso? O sea, mismo trabajo, ¿cómo genero
¿cómo
más
lo hago
lana?
Para que me suban el sueldo, claro.
Y luego hay cosas tan bobas como, de verdad, nosotros tenemos muchos casos de personas que le subieron el sueldo porque empezaron a usar LinkedIn, ¿no? Por LinkedIn empezaron a publicar más cosas, empezaron a volverse, pues, más interesantes en su sector. Y entonces ahí dijeron, uh-huh, oye, pues este sí es un especialista, y les empezaron a caer ofertas de trabajo. También esa es otra. Se vale la movilidad, uh-huh, laboral, buscar mejores condiciones, sobre todo si tú tienes muy buena trayectoria, si sabes hacer bien tu chamba. En México le tenemos mucho miedo a buscar esas fuentes alternativas de ingresos. Uh-huh. Entonces, sí, uh-huh, sí creo que no necesariamente tiene que ser, porque mucha gente también, el siguiente pero es, bueno, pero es que a mí no me alcanza el tiempo. A veces tienes activos que no te estás dando cuenta que puedes aprovechar. Yo tengo una alumna que tenía un cajón de estacionamiento que no utilizaba y lo empezó a rentar. Y incluso en departamento rentado, o sea, ni siquiera era su departamento, y de ahí sacó una lana. Entonces, hay muchas cosas alrededor que de repente decimos, oye, esto lo podría usar, lo podría vender, tengo esta habilidad, en mi chamba podría pedir un aumento porque logré esto, esto y esto, y porque soy una persona valiosa, o buscarme otra chamba fuera, en otro lugar, y realmente generar más ingresos. Pero sí, 100%, creo que parte de la idea, más que, primero hagan su cálculo con sus propios ingresos, y segunda, empecemos a abrir la cabeza a pensar en el cómo podría estar mejor financieramente, en lugar de pensar el es que no se puede, ¿no? O es que es muy difícil.
Claro.
Yo creo que ahí, claro, está parte de la clave. Pero bueno, nada más un repaso rapidísimo de recomendaciones para las etapas. Los 20, aparte de empezar a ahorrar, no te metas en broncas con tu tarjeta de crédito y empieza a invertir lo antes posible. Y si puedes, ya en los 30, tema importantísimo, empieza a pensar en tu seguro de gastos médicos mayores.